¿Qué le ha pasado? ¿Me dice muñeca elegido por el WhatsApp?
Jugando al fútbol, bueno. Uno dice que se cayó, otro que lo empujaron, la etapa de recreo jugando al fútbol, lo normal.
¿Qué dijo Marco? Dice, se han ido dos o tres lesionados, Javier,
Javier también lleva la única venda.
¿Sí?
Sí.
Ana Yolanda.
Ana Yolanda.
Que lo entiendas, amigo.
¿Qué?
Sí.
Eso era antes estaba en el ayuntamiento y iba por la mañana también. Entonces, ya mi hijo por la mañana. Esta vez no, porque tenía la persona. He cumplido con mi promesa de ausentarme por la mañana. Estoy muy acaparado.
No, pero más.
La verdad, es bueno, muy buen tipo.
¿Qué vamos a decir nosotros?
No, pero verdad, tiene un alcalde... También madre muy buena. ¿Cómo está?
Y no te van a hablar bien de
él. Es muy buena gente.
Es un amigo mío que trabaja con él en la caja.
Es muy buena persona.
Sí.
Yo hace bastante peso que tiene, pero bueno, ya se pasa. No, depende de mi modo, depende de la reunión.
Oye, luego se lo dirá ella, que a ver si no puedo los primeros los miércoles. Sé que los jueves no puedes tú.
Bueno, con el miércoles, he hablado.
Ya los miércoles seguro.
Pero que no viene bien.
Alguno de ellos seguro tampoco, pero a mí seguro que no. Pero bueno,
pone preferiblemente, bueno... Me
da mucho
más.
Ah, bueno, claro, verdad, verdad.
Porque no se puede
después. No, pero tiene que estar
por
la
web
en la que
el
martes está igual,
¿me
lo
puedo?
No, pero es que
no
se puede.
Bien, pues. Lo podemos ver mensualmente. Porque
vamos a dar comienzo con la sesión ordinaria del Ayuntamiento en pleno, que estaba convocada para hoy, miércoles 26 de febrero de 2014, a las 20:30. En primer lugar, quiero, antes de empezar a pasar al orden del día, dar la bienvenida y la enhorabuena y desearle el mayor de los aciertos a nuestra nueva secretaria, Elena Gómez Lozano. Está recién incorporada y bueno, ha acumulado la secretaría del Ayuntamiento de Argamasilla y bueno, pues espero que estés muy a gusto aquí entre nosotros. Te vamos a intentar tratar lo mejor que podamos.
Gracias.
Y que bueno, pues tengas mucho acierto en toda la gestión que vas a desarrollar. Bien, pues pasamos al orden del día. El punto número uno es la toma de posesión de doña Elia Rubio Parra como concejala de este ayuntamiento. Paso a leer el dictamen de la comisión informativa. Resultando que por acuerdo de pleno celebrado en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2014 se tomó conocimiento de la renuncia voluntaria de doña Elisa Serrano Serrano del puesto de concejala en el Ayuntamiento por razones de carácter personal, resultando que con fecha 31 de enero de 2014 se solicitó a la Junta Electoral Central que fueron enviadas las credenciales del candidato correspondiente según el orden en la lista de las elecciones municipales celebradas el 22 de mayo de 2011, habida cuenta de que adjunto a la toma de posesión se remitió la renuncia de don Javier Salazar López de la Oliva al acta de concejal por incompatibilidad con su puesto de trabajo actual. Resultando que con fecha 9 de febrero de 2014 se ha recibido la credencial de doña Elia Rubio Parra como candidata a efecto de su toma de posesión como concejala, la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Igualdad y Asuntos de Pleno, por unanimidad de sus miembros, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aceptar la toma de posesión de doña Elia Rubio Parra del cargo de concejala del Ayuntamiento en sustitución de doña Elisa Serrano Serrano, tras la renuncia voluntaria de esta. Pido a Elia que se acerque a la Constitución y en base a lo que regula el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril, pues formule la toma de posesión con el juramento promesa del mismo. Adelante, Elia.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Gramacía de Alba con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Muy bien, pues habrá
que verlo.
Si quieres decir unas palabras.
Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Manifestar mi máxima consideración hacia mi compañera Elisa Serrano, que sin duda ejerció su cargo con mucha dedicación y esfuerzo. Asumo con ilusión esta enorme responsabilidad de ejercer como concejala en nuestro pueblo. Hoy en día, desgraciadamente, la política está desacreditada por numerosos casos de corrupción que ensucian estos cargos. Sois, o somos, yo también me incluyo ahora, muchas las personas que dedicamos nuestro tiempo a la política con humildad y honradez, porque no todos somos iguales, ya que la mayoría trabajan o trabajamos sin obtener nada a cambio, tan solo llevar a cabo el compromiso por el cual fuimos elegidos. Entiendo la política como un servicio muy noble a nuestro pueblo. Trabajaré y le dedicaré el tiempo que sea necesario para mejorar nuestra sociedad. Soy consciente de los problemas que están padeciendo algunas familias de nuestro pueblo. Son lo suficientemente graves e importantes para que todos hagamos un esfuerzo de generosidad y compromiso. Ayudar a la gente y solidarizarme con sus problemas es lo que me inspiró a sumarme a mi grupo político y sobre todo recordando a una persona que hoy no está entre nosotros. Mi labor será la de escuchar a mi pueblo y aportar soluciones en la medida de lo posible. Espero no defraudar en mi buena voluntad. Y en segundo lugar, expresar a la Corporación Municipal que soy consciente de lo importante que es el diálogo para conseguir buenos acuerdos que redunden en beneficio de nuestra localidad. Para terminar, agradecer a mis compañeros y compañeras de partido por apoyarme ante esta nueva etapa en el ámbito político. A mis familiares, que son el pilar fundamental, que sin su ayuda esta función no la podría desarrollar. Y a todos los aquí presentes, entre ellos muchos amigos, que han querido venir a acompañarme en este día tan especial para mí. Muchas gracias.
Muy bien, bueno, pues por mi parte, Elia, decirte que bueno, pues soy encantadísimo de recibirte en nuestro grupo. Me sumo a las palabras que decías. Es verdad que no está pasando por buenos momentos la política, pero bueno, yo creo que, como bien decías, con el trabajo, con el esfuerzo, con la colaboración de todos, yo creo que al final, pues saltaremos este bache. Sobre todo la política en los pueblos es lo que es darse a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, ofrecer lo mejor de nosotros mismos y ponerlo a disposición, como tú bien decías, muchas horas mucho trabajo a disposición de mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Por lo tanto, deseo que tengas mucho acierto en esta nueva tarea que vas a desempeñar. Y bueno, pues sabes que nos tienes a tu entera disposición para todo aquello que necesites. Así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Cristina.
Sí, desde el Grupo Municipal Popular, mostrarte nuestro apoyo, tanto Manolo como yo, que somos los concejales del Partido Popular que estamos en la comisión que tú vas a presidir. Y nada, que tengas más aciertos que desatinos. Y decir que comparto contigo lo de la corrupción en la política. Lo que pasa es que yo pienso que no es cuestión de políticos, sino cuestión de personas. Y yo creo que habiendo buenas personas saldremos más fuerte en esta etapa que estamos viviendo ahora. Que tengas en consideración a la comisión de festejo, que cuentes con ella, que estamos ahí para trabajar, que siempre aportamos alguna que otra idea y que cuando la aportemos pues se sepa que ha sido también idea del Partido Popular, que trabajamos, porque con menos hagamos más, que es lo que nos toca vivir ahora. Así que mucha suerte y enhorabuena.
Estel. Pues bueno, hacen momentos bastante complicados a nivel económico y a nivel social, así que tienes una dura tarea por delante, así que te deseamos mucha suerte, porque no está reconocida la labor que realizamos las personas que voluntariamente dedicamos nuestro tiempo a estas funciones, porque es mucho el tiempo que tenemos que dedicar, que tenemos que quitar a nuestra familia, no solo a nuestro tiempo libre, a nuestra familia fundamentalmente, y ahora vas a darte cuenta que eres madre de los hijos. Pues nada, a pesar de eso es grato saber que hay personas que también se implican en los demás y no en sí mismos, y que comparten la aventura con todos y con todas los que estamos aquí, así que te damos la bienvenida a este barco.
Muy bien, pues con la incorporación de nuestra nueva concejala seguimos con el orden del día que estaba previsto. El punto número 2 es aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna cuestión que haya que apuntar en respecto al acta?
Sí, aquí tenemos en la página 16, tenemos un pequeño error que dice que Jesús Mulas Peinado, de portavoz en funciones del Grupo Municipal Izquierda Unida. Si tienes un hueco, me haces por ahí un hueco, es que ya va la segunda o la tercera vez. Luego ya, por lo tanto,
soy sospechoso.
Entendemos que ha sido una broma de... Si no, ya la próxima vez iremos
en... Me estarás haciendo méritos para que te incorporen, ¿no?
Está buscando hueco.
Bien, ¿alguna cuestión más? Se corrige. ¿Alguna cuestión más por parte de Izquierda Unida?
Hombre, ya estaríamos 4-4, pero... pero voy con la linda, ¿eh?
No, ya lo da por escrito.
Una pequeña... En la página 7 falta una intervención mía. Después de hablar el portavoz de su mula, hice una breve intervención, matización a las palabras de... al de réplica, que era, fue muy breve, pero bueno, me gustaría que costase.
Sí, pues se comprueba la grabación.
Sí, sí, sí.
Y se incorpora. Bien, pues entiendo que con esas correcciones damos por aprobada el acta. Bien. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Quiero dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como viene siendo habitual, las señoras y señores concejales de la corporación tienen copia de los decretos expedidos por la alcaldía, por lo tanto entiendo dada cuenta de los mismos. El siguiente punto número 4, correspondencia de interés. Como viene siendo habitual, aunque la nueva secretaria decía que que prefería no leerlos porque ya que estaban en manos de todos los concejales y concejalas, pero bueno, le he dicho que por seguir la costumbre que tenemos en el ayuntamiento,
es una insignificancia.
Se pasa a leer por parte de la secretaría la correspondencia de interés.
En primer lugar, se da cuenta del escrito de fecha 30 de enero de 2014 del director general de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre remisión de datos del sistema ISPA de envío de información de datos de retribuciones del personal al servicio de las diferentes administraciones públicas y retribuciones percibidas por los miembros de la corporación local. En segundo lugar, se da cuenta del escrito de fecha 6 de febrero de 2004 de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real comunicando la concesión de 4 escuelas deportivas por importe de 2.400 euros dentro del Plan de Escuelas Deportivas de Programa 2013-2014. En tercer lugar, se da cuenta del escrito de fecha 13 de febrero de 2014 de la Delegación de Economía y Hacienda en Ciudad Real, Ministerio de Administraciones Públicas, informando sobre la obligatoriedad de hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles en los actos que son de competencia municipal, tales como el otorgamiento de licencias urbanísticas, proyectos de expropiación, reparcelación, inventario municipal de bienes, etc., dentro de las medidas de lucha contra el fraude fiscal. En último lugar, el escrito de fecha 18 de febrero de 2014 de la Dirección General de Coordinación y Administración Local de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, remitiendo resolución por la que se autoriza la acumulación de las funciones de secretaria del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba a mí misma. Nada más.
Muy bien. Pues leída la correspondencia de interés, pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto cuarto trimestre de 2013. Bueno, pues aquí comentar que bueno, en cuanto a los ingresos, la recaudación líquida, como habrán podido comprobar las señoras y señores concejales, ha venido a menos, en concreto en torno a unos 300.000 euros menos de recaudación vía impuestos, y es como consecuencia de la situación económica por la que estamos atravesando. Se está incrementando la morosidad en el pago de impuestos por parte de los ciudadanos, y estamos ahora mismo en torno a un 20%, cuando lo normal antes de la llegada de la crisis era pues en torno al 10%, por lo tanto hay un incremento ahí considerable en reducción de ingresos. Y bueno, en cuanto a gastos, pues cuestiones que entiendo que merece la pena apuntar, comentar la partida de contrataciones, que bueno, pues como han podido comprobar también, se ha sobrepasado en 27.500 euros, por lo tanto hemos llegado a una partida de contrataciones directas de 357.500 euros. La partida de ayudas sociales también se ha incrementado, se ha sobrepasado, perdón, en 3.600 euros, hemos ido a un gasto de 18.600 euros, y también con motivo de la subvención PEIAS, pues que como saben también se puso en marcha una serie de becas para los participantes de este programa, el ayuntamiento pues puso 5.000 euros para esas becas y la Junta 3.800, que era con lo que se hacía cargo del sueldo del monitor. En total 8.000 euros que se han gastado en ese programa. Interesante también es mencionar pues que se han reducido el gasto en intereses de deuda a corto plazo. Esto es como consecuencia de una buena gestión de tesorería que se ha venido realizando durante el ejercicio 2013 y como consecuencia de la no disposición de la cuenta de crédito a corto plazo que tenemos, y por tanto pues la consecuencia de no disponer ese dinero pues es ahorrar dinero de pago de intereses de ese dinero dispuesto. Por mi parte, poco más. Como tenéis el estado de ejecución, pues si tenéis alguna cuestión que añadir, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. La portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, no lo tenemos que votar, pero sí lo tenemos que valorar muy negativamente.
porque en primer lugar nos hemos encontrado con modificaciones de bastantes partidas presupuestarias a la alza para luego después no acabar agotando el año. Así podemos decir que no agotamos las partidas presupuestarias y así podemos decir que controlamos el gasto y así podemos decir que sabemos gestionar muy bien el presupuesto porque sabemos ahorrar. Eso es hacer trampa. Y en segundo lugar, nos hemos encontrado con unas modificaciones presupuestarias de más de 1.048.000 euros que se han realizado mediante decreto, excepto los 49.000 euros de efectivos que obligó la ley a pasar por pleno. Ese millón de euros los ha realizado el alcalde por decreto y si no nos leemos este listado que nos pasa una vez al mes cada vez que hay pleno, no nos enteramos. Nos parece que por higiene democrática, en aras de la transparencia, por la fluidez y por la mejora de las relaciones entre los grupos políticos, la Comisión de Hacienda que se reúne cada 15 días, puede el alcalde perfectamente darnos cuenta que si alguna partida presupuestaria está baja y necesita modificarse, comunicarnos al resto de los grupos que se va a hacer un incremento de la modificación y no tener que esperar o a leer este listado que muchas veces se pasan porque la mayoría de los decretos son convocando reuniones o iniciando expedientes y por lo tanto pasan desapercibidos o a la finalización de la ejecución del presupuesto. Por lo tanto, tenemos que valorar negativamente el estado de ejecución del presupuesto.
Bien, pues por hacer referencia a la intervención de la portavoz de Izquierda Unida, bueno, evidentemente no hay que votar el estado de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre, pero bueno, sí comentar que aquí no hay trampas que valgan. Un presupuesto, como hemos comentado en reiteradas ocasiones, es un documento vivo. Se presenta una propuesta cuando se aprueba el mismo al inicio del ejercicio económico o cuando procede a lo largo del año. Y a lo largo de toda la ejecución de este presupuesto, pues evidentemente, como siempre hemos dicho, pues sufre variaciones, modificaciones en función de varias cuestiones. Pues movimientos entre partidas de la misma bolsa de vinculación, que eso es algo totalmente habitual dentro de la ejecución de un presupuesto en una administración pública, pues partidas que quizás se han dotado presupuestariamente un poco a la baja y que dentro de esa bolsa misma de vinculación hay partidas que se han presupuestado al alza o que se ha gastado menos y se modifica entre esas partidas como suele ser habitual en todas las administraciones. Y en cuanto a la modificación presupuestaria a la que hace referencia la portavoz de Izquierda Unida de 1.000.000 euros, pues evidentemente viene como consecuencia de que cuando aprobamos el ejercicio 2013 no teníamos prácticamente confirmación de subvenciones o convenios importantes que pone a disposición la Junta de Comunidades para desarrollar los diferentes servicios que tenemos conveniados con ella, pues digamos plan concertado, ayuda a domicilio, CAI, que sí teníamos en 2013, pero ahora ha desaparecido para el 14, en fin, todas esas incrementos de convenios que van viniendo a lo largo de los meses de ejecución presupuestaria y que evidentemente se incorporan a las partidas correspondientes. Ese es el motivo de ese incremento considerable en el presupuesto del ejercicio 2013. En tanto a lo que planteaba la portavoz de dar cuenta de los decretos, bueno, por nuestra parte no hay ningún problema. Si nosotros por algo nos caracterizamos es por transparencia máxima y absoluta en todas las gestiones que hacemos en nuestra tarea de gobierno. Por lo tanto, si estima conveniente que se dé cuenta en las comisiones de Hacienda, no hay ningún tipo de problema, pero quiero reiterar que los decretos de alcaldía, como bien ha dicho la portavoz, pues vienen a todos los plenos de todos los meses y bueno, si hay alguna cuestión que aclarar, pues siempre se pone por parte de este alcalde a disposición para aclarar cualquier decreto que se haya podido expedir en el transcurso del mes. Pero bueno, insisto, que si cada quincena hay que dar cuenta de estos decretos, pues por mi parte no hay ningún tipo de problema. ¿Alguna intervención por el PP? Por parte de Izquierda Unida tiene la palabra.
Y la modificación de la partida de empleo, por ejemplo, es lo suficientemente importante como para que sepamos que se ha modificado. Y no pasaba absolutamente nada porque en cualquier reunión, comisión, en la tienda, de cualquier cosa, se nos hubiera comunicado, se hubiera dicho, oye, hemos incrementado la partida de empleo porque sabéis que estamos siempre encima de esa partida. Y era lo suficientemente importante como para que se nos hubiera comunicado. Hemos tenido que enterarnos por una carta. Y después, por la gestión del presupuesto. Falta transparencia, falta comunicación y falta información. Y después, el 1.048.000 euros no es solamente de eso, porque es que la diferencia entre en el capítulo cuarto, que es el capítulo de las subvenciones, es de 30.000 euros, desde el inicio al avance de liquidación. Por lo tanto, hay modificaciones presupuestarias por muchas otras cosas. Pero es que aquí, el 27 de noviembre, pasó una modificación de créditos para aumentar la partida de la energía eléctrica en 25.000 euros para que luego después sobren 20.000. Así podemos decir que hemos ahorrado en energía, que si podemos manipular las cifras, que si podemos hacer trampa con los números y después decirle a la ciudadanía que bien sabemos gestionar el presupuesto, que nos han sobrado 20.000 euros. Claro, el 27 de noviembre incrementamos 20.000 para que luego nos sobren 20.000. Que bien sabemos hacer los números. Eso es justo a lo mismo.
Sí, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Sí, gracias, señor alcalde. No, simplemente quería matizar un par de cosas. Primero, en esta casa, que yo recuerde, jamás, he dicho jamás, se ha negado información, jamás se ha ocultado ningún dato y jamás se han hecho trampas. Esas cosas lo que hay que hacer es demostrarlas con documentos. Por nuestra parte, no hay ningún problema en tener una comisión específica de cuentas para analizar desde la primera línea hasta la última del estado de ejecución del presupuesto. Porque claro, lo que no se puede hacer es poner como ejemplo que hemos subido la partida de la luz para luego decir que hemos gestionado muy bien. Imagino que la portavoz de Izquierda Unida sabe perfectamente, y con esto en modo alguno quiero eludir responsabilidades y menos liberar al alcalde, que ese tipo de modificaciones no son decisiones políticas. Son cuestiones técnicas que en un momento determinado los técnicos de la casa dicen, oye, pues mira, sería mejor que modifiquemos esta partida, no vaya a ser que luego vengan los recibos, no podamos atenderlos, porque ahora mismo todo el mundo sabe que la legislación ha cambiado y que hay que atender los pagos de las facturas en unos plazos determinados. Pero de ahí deducir que se ha incrementado la posta para luego no gastarla, para luego que sobre y decir que hemos gestionado muy bien, eso... que le diga que es una valoración muy personal, que usted tiene el legítimo derecho de hacerla, pero no a costa de intentar empañar la imagen de este equipo de gobierno y de este alcalde. Yo reitero, la transparencia de esta casa es absoluta, como mínimo, tan transparente como en cualquier etapa de la historia de esta casa, como mínimo igual, ¿eh? Y en todo caso, la documentación está siempre a disposición. Tanto vale que el alcalde enseñe una documentación o la mencione, como que los portavoces de los grupos de la oposición la pidan. Ahora, cuando digan, no es que me ocultan este dato, es que esta información no me la dan, pues entonces estaría justificada este tipo de valoraciones, pero mientras no sea así, permítame que le diga que respetando, que reitero, su opinión no se ajusta en absoluto a la realidad.
Bien, pues... cerramos este punto y sí apuntar que bueno, evidentemente cuando se hizo la modificación presupuestaria en concreto a la que hacía referencia la portavoz de Izquierda Unida de consumo eléctrico era, creo recordar, noviembre y bueno, evidentemente faltaban muchas facturas por venir, no sabíamos cuál iba a ser el importe de esas facturas, estaba también ahí esos vaivenes que todos conocemos del precio de la energía eléctrica, sobre todo al alza, nunca a la baja. Entonces, claro, pues lo que se hace es dotar las partidas presupuestarias con una cantidad que nos permita hacer frente a las facturas una vez que llegan. Pero claro, vuelvo a repetir, el presupuesto es vivo, es un documento vivo durante todo el desarrollo del ejercicio económico, y evidentemente es muy difícil ajustar las partidas al céntimo del gasto y de los ingresos también, porque como comentaba al principio, pues no sabemos si se va a producir unos menores ingresos, unos mayores ingresos, en fin. Vuelvo a repetir que es un documento que sufre modificaciones a lo largo del ejercicio, y en ningún caso, reiterar lo que decía el portavoz del Partido Socialista, aquí se está pretendiendo ocultar información, ni muchísimo menos. Creo que la administración del Ayuntamiento de la Masía de Alba es de las más transparentes, podemos decirlo así, de muchos alrededores, y bueno, pues así lo va a seguir siendo. Bien, pues pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, que es aprobación si procede del techo de gasto para el ejercicio 2014, Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria. Bien, pues aquí traemos algo que yo sí adelanto en mis primeras palabras, que no nos gusta, porque es verdad que ya lo hemos puesto de manifiesto en este pleno en reiteradas ocasiones, pues que no nos pareció, en concreto a nuestro grupo, y mira que participó en la decisión cuando se modificó el artículo de la Constitución 135 en su día para garantizar la estabilidad presupuestaria, pues no nos pareció bien, y tenemos que decirlo así, de claro, pero bueno, se hizo y se modificó. Y bueno, pues lo que tampoco nos parece bien es el encorsetamiento que estamos sufriendo por parte del Estado en cuanto al gasto que se puede ejecutar desde las administraciones locales. En concreto, decir que bueno, el gasto permitido que nos permite en estos momentos la ley es un 1,5% por encima de la liquidación del ejercicio anterior, del 2013 en este caso, que son 3.609.916,54, que corresponde a los capítulos 1, 2, 4, 6 y 7 del presupuesto del ejercicio. A esto hay que incrementarle este 1,5%, y el resultado de las modificaciones de las ordenanzas fiscales que se hayan producido a lo largo del ejercicio corriente, que en este caso son 61.834,44, que viene como consecuencia pues de las diversas modificaciones que hemos hecho de ordenanzas en estos años anteriores. En cualquier caso, cumplimos el techo de gasto, y lo que se trae a este pleno es aprobar un techo de gasto computable para el ejercicio 2014 de 3.725.899,73, resultante de aplicar al gasto computable del ejercicio 2013, como decía, 3.609.916,54, la tasa de incremento del 1,5%, correspondiente a la tasa de referencia, tasa nominal de crecimiento de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea, más el incremento permanente de recaudación previsto para este ejercicio 2014, 61.834,44. Pues esto es lo que se somete a aprobación al pleno de la corporación. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, estamos de acuerdo que al equipo de gobierno no le viene bien el techo de gasto, pero usted sabe que esto es una medida que viene de arriba y nosotros no podemos hacer nada. Además, qué fatalidad que fue aprobado en la época de Zapatero. Pero bueno, el techo de gasto supone un procedimiento que aporta transparencia y calidad al escenario financiero, disciplina y estabilidad a la hora de elaborar los presupuestos, y sobre todo permite tener unas claras prioridades a la estrategia económica de cada ayuntamiento y adaptándolas a las posibilidades reales de gasto. El objetivo del techo de gastos es buscar un presupuesto que sea equilibrado y en el gasto e ingreso, y no sigan generando déficit, y evitará que, como en presupuestos anteriores, se computen ingresos que no se cumplan y que luego crean desequilibrios en las arcas municipales. Como usted sabe,
sabe, hay numerosos ayuntamientos que por no tener un techo de gastos están endeudados y que van a durar pues prácticamente la gran mayoría de la vida política de estos ayuntamientos. Y yo creo que es muy acertado, nos guste o no nos guste, esto. ¿Por qué? Pues porque creo que nos organiza un poquito para tener, sobre todo no tengamos morosidad, y este ayuntamiento en eso no nos podemos quejar, pero nosotros vemos bastante bien de que se ponga un límite al techo de gasto. Esto es nuestro problema.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Nosotros año tras año venimos también haciendo la crítica a esta ley que encorseta a los ayuntamientos en el momento más difícil, cuando más nos recortan por arriba y cuando más necesitamos de disponer de fondos para poder atender las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, es cuando más toque y más nos encorsetan también a nosotros como administración. Entonces, una y otra vez venimos haciendo la crítica y este año no va a ser la excepción. Casualmente, resulta que lo que cumplimos con este techo de gasto, somos los que más sensibilidad tenemos hacia nuestros ciudadanos, y resulta que los que más problemas tienen de endeudamiento son los que luego tampoco cumplen el techo de gasto y cumplen con la legalidad, y resulta que tampoco tienen después problemas. Así que tampoco entendemos muy bien para qué sirve esta ley, sino para encorsetarnos y ponernos más dificultades a los que sí cumplimos tanto con la legalidad como con el sentido común de no endeudarnos por endeudarnos. En cualquier caso, la ley es la ley, tendremos que cumplirla, pero desde aquí no se
afecta. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Gracias, señor alcalde. Las evidencias no hay más remedio que aceptarlas. Entonces, es evidente que esta ley nos viene impuesta de un ámbito superior, es evidente que se aprobó estando Zapatero en la presidencia del gobierno, es evidente y consta que nuestro grupo, haciendo uso de su derecho de conciencia y de opinión, manifestó públicamente que no nos gustaba en su momento y sigue sin gustarnos ahora. Entonces, lo que vamos a traer aquí es el punto para aprobar el sometimiento a la ley, pero eso no impide, como es lógico, igual que lo ha hecho la portavoz de Izquierda Unida, lo hacemos nosotros también, que manifestemos nuestra contrariedad con una legislación que consideremos que es injusta, que probablemente en su momento se tomó la decisión, pues forzados por una serie de circunstancias que estaban poniendo probablemente en peligro la estabilidad económica de nuestro país. Todos sabemos cuál ha sido el alcance de la crisis, ya hemos debatido sobre las causas, las consecuencias, las culpabilidades o no culpabilidades. En cualquier caso, está claro que muchísimos ayuntamientos se endeudaron en su momento, pero de todos los signos. Esto no tiene ningún tipo de signo político. De hecho, es sobradamente conocido que los dos ayuntamientos que más deuda tienen y que ellos solo quieren más que todos los demás juntos, son Madrid y Barcelona. Pero en cualquier caso, el techo de gasto produce distorsiones, y es por lo que consideramos que es injusta la ley, produce distorsiones porque está bien que se controle a los díscolos, pero penaliza a los ayuntamientos que quieren gestionar bien, y que hay algunos que gestionan bien. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que ahora mismo, si se generan remanentes líquidos de tesorería, no se pueden aplicar a hacer políticas más expansivas en materia social o en la materia que se estime oportuno, porque sabéis que con toda esta legislación ahora mismo lo que se prioriza es la amortización anticipada de deuda, cosa que no entiendo por qué, porque si un ayuntamiento tiene una serie de préstamos a 10 años, a 5, a 8, pues se va cumpliendo, no hay por qué anticiparlos. Y la prueba más paradigmática de esto la tenemos en la famosa paga extra que se retuvo a los trabajadores públicos y que ahí la tenemos guardada en las cuentas corrientes porque todavía no nos han dicho qué es lo que tenemos que hacer. Lo que sí está claro es que quien se ha aprovechado de esa paga extra han sido los bancos, puesto que siguen en las cuentas sin poderse utilizar. Pero en ese sentido, pues nuestra opinión está clara y desde luego imagino que en el pleno de hoy pues volverá a ponerse de manifiesto con otra consecuencia más, y es la famosa reforma que ha surgido la ley de bases del régimen local.
¿El portavoz del Partido Popular tiene la palabra?
Sí, no se está impidiendo que haya más inversiones, ni se está impidiendo que se ayude, sino se está limitando el endeudamiento. Nosotros no vemos aquí, vamos a votar a favor, porque no lo merecemos, no se merece, pero lo que se está limitando es el endeudamiento. Nadie está diciendo ni que impide las ayudas, ni las inversiones, sí que exige que se anticipen los pagos.
La portavoz de Izquierda Unida, la portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.
No, simplemente una pequeña aclaración, y es que hay cosas que son aplicables, otras que son comprobables. Me gustaría que por parte de la intervención de la Casa, si no ahora, en el momento en que se estime oportuno, se nos explique cuáles son las limitaciones que tiene el techo de gasto. El techo de gasto no significa solo que se limiten la capacidad de endeudamiento, se limita la capacidad para aumentar el presupuesto. O sea, no es la deuda, sino que aumentar el presupuesto.
Que son cosas distintas. Tienes que limitar a si no ingresas. No
sí, bien. Pues luego. Pasamos a la votación del punto. ¿Hace calor o qué? Sí. Apagarlo.
Claro que hace mucho ruido.
Bien, pues procedemos a la votación del punto número 6, aprobación del techo de gasto para el ejercicio 2014 según la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7. Que es la aprobación si procede del presupuesto del ejercicio 2014, su fase de ejecución, el anexo de inversiones, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento. Bien, pues traemos a este pleno el presupuesto del ejercicio 2014, sobre el que llevamos trabajando ya varios meses, desde finales de 2013 en concreto, y que bueno, es verdad que ha costado, pero al final aquí está. Hemos tenido varias reuniones, comisiones informativas, para elaborar el presupuesto con los grupos de la oposición, siempre, tengo que decirlo, abiertos a sugerencias, a cuestiones que desde los diferentes grupos políticos considerasen incorporar al mismo. Y bueno, decir del presupuesto que es el presupuesto más social de toda la legislatura, podemos decirlo así con total claridad. Es un presupuesto que invierte en las personas y en las familias. Hemos considerado que la circunstancia tal como está, llena de dificultades para un montón de personas de nuestro pueblo que bueno, están sufriendo tremendamente la consecuencia de la crisis y su consecuencia más dramática, que es el desempleo, pues creemos que desde la Corporación Municipal tenemos que plantear ese como objetivo prioritario a la hora de elaborar el presupuesto. Es un presupuesto solidario que destina la gestión de impuestos para ayudar a los más desfavorecidos. Es un presupuesto comprometido, muy comprometido, con los que peor lo están pasando, como decía hace un momento, y con los trabajadores del ayuntamiento también, hay que decirlo. Es comprometido con la educación, ya que contempla becas, contempla transporte, ayudas para transporte escolar. Es un presupuesto comprometido también con los emprendedores. Hemos incorporado una partida para ayudar a aquellos que quieran poner en marcha una iniciativa empresarial o de autoempleo. Y es un presupuesto comprometido, muy comprometido, con nuestro tejido asociativo, que, bueno, pues seguimos manteniendo ese apoyo que venimos prestando durante muchos años ya a las diferentes asociaciones y colectivos de nuestra localidad. Por mencionar algunos, pues con Cáritas, con la Asociación de discapacitados, brazos abiertos, con asociaciones culturales, asociaciones de jóvenes, deportivas y demás. Es un presupuesto riguroso porque contempla un estricto cumplimiento de la legalidad y los límites que impone el Estado. Ahora mismo acabamos de hablar de este mismo tema, aunque, repito, no nos guste, porque quizá, vuelvo a repetir, este encorsetamiento para aquellos que cumplimos nuestros deberes, pues nos puede ocasionar, pues eso, lo que hemos comentado hace un momento, que es no poder hacer mayores esfuerzos en lo que ahora mismo consideramos que es prioritario, que es ayudar a las personas. Y es un presupuesto que mantiene el nivel de reducción de endeudamiento, también muy importante para nuestro ayuntamiento. El presupuesto que planteamos, al finalizar el ejercicio, llegaremos a un endeudamiento del 30,54%, creo recordar, de la deuda total viva de nuestro ayuntamiento. Apuntar que lo que permite actualmente el Estado para las administraciones es un endeudamiento que puede llegar hasta el 110%. Por lo tanto, estamos en unos límites de endeudamiento muy razonables y bueno, pues es como consecuencia de una gestión económica que quiero agradecer también a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento y a todos los departamentos técnicos que llevan un control muy estricto del gasto y bueno, pues eso al final pues tiene sus resultados, como podemos comprobar, y es un presupuesto muy prudente, ya que se ha contemplado el incremento que también comentaba al principio de la morosidad que bueno, pues lamentablemente estamos sufriendo en nuestro ayuntamiento como consecuencia, vuelvo a repetir, de las dificultades económicas que muchas familias están atravesando y que en muchos casos pues es totalmente entendible, no les permiten ni pagar pues los impuestos a los que tienen que hacer frente. Eso también se ha tenido en consideración a la hora de elaborar el presupuesto y lo que hemos hecho es atenernos a la realidad de la recaudación de la que disponemos en nuestro ayuntamiento. Esas son las líneas generales, como digo, del presupuesto. El presupuesto tiene un gasto en personal que llega al 54% del total del presupuesto del ejercicio, que es una cantidad importante, incorporando pues todo lo que es el gasto en personal que tiene nuestro ayuntamiento, tanto de plantilla estructural como el esfuerzo importante que hacemos en la partida de contrataciones para planes de empleo municipales. Y bueno, pues comentar también que bueno, pues se ha contemplado pues las propuestas que han ido surgiendo por parte de los diferentes grupos de la oposición las diferentes reuniones que hemos tenido, como decía, que han sido 5 en las que hemos hablado de este presupuesto. Se ha hecho un incremento de 45.000 euros en la partida de contrataciones para planes de empleo municipales. Se hace también un incremento considerable en la partida de ayudas sociales, que llega a un total de 25.000 euros, se incrementa en 10.000 con respecto al ejercicio anterior. Se incorpora una partida también para el desarrollo de la conmemoración del centenario de Avellaneda, en la que estamos inmersos. Hemos incorporado ayudas para estudiantes universitarios, hemos incorporado ayudas para la promoción económica, como decía, de aquellos que quieran poner en marcha una iniciativa empresarial. Contemplamos también un futuro convenio con el Club de Atletismo, que tan buenos frutos está obteniendo y que bueno, se está consolidando en dentro de las actividades deportivas de nuestro ayuntamiento. Mantenemos los convenios con las asociaciones, como decía. Incorporamos también, como fruto de las diferentes reuniones que hemos tenido hablando del presupuesto, propuesta de los grupos de la oposición, una partida para el aparcamiento de camiones, que como todas las concejalas y concejales de la corporación saben, estamos con los trámites de poder dotar de acceso definitivamente al aparcamiento de camiones y ponerlo en marcha cuanto antes. Y bueno, pues en principio son las partidas más significativas. Vuelvo a repetir, se han hecho ajustes en todas y cada una de las partidas. También una partida importante es el cumplimiento de parte del acuerdo 2009 que tenemos con el personal de la casa. También se ha aceptado la propuesta que los propios trabajadores nos han hecho y es importante también mencionarlo. En cuanto a las bases de ejecución del ejercicio 2014, no sufren modificación alguna con respecto a las del 2013. El anexo de inversiones, que todos los concejales y concejalas tienen encima, pues se han podido comprobar por parte de fondos propios, pues la cuantía es pequeña, evidentemente hemos decidido, como decía al principio, hacer el mayor esfuerzo posible en las personas y derivar todos los fondos propios o una gran parte de ellos a la partida de contrataciones de planes de empleo municipales para atender a aquellos y aquellas que lo están pasando peor. Y bueno, pues hay también dentro de las inversiones algunas que se acometerán si se llega a buen puerto en la venta de solares del polígono industrial municipal y la enajenación de terrenos y bienes patrimoniales del ayuntamiento, en concreto partidas de 67.000 euros, 28.700 y 15.000 es la previsión que hacemos para ejecutar el anexo de inversiones. También hemos incorporado algo que tenemos ya confirmado, que es el plan especial, el plan de obras provincial de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que asciende a 103.425 euros y que también incorporamos al anexo de inversiones. Se han podido ver pues el documento que en el que se reflejan las inversiones que se tiene previsto acometer, pues va desde adquisición de mobiliario, que siempre hay que meter algunas partidas, para proceso de equipos de proceso de la información, equipamiento para la policía local, incorporamos la adquisición de un etilómetro evidencial que bueno, la policía nos lleva reclamando ya desde hace tiempo. Metemos también una partida para equipamiento del teatro auditorio, que bueno, pues tenemos que hacer alguna serie de mejoras en el auditorio y bueno, pues hay que habilitar esa partida. Incorporamos una partida que junto con la subvención que recibiremos de Alto Guadiana Mancha, el Grupo de Desarrollo Rural, la destinaremos a la rehabilitación de uno de los pabellones del castillo, con esa intención que tenemos y en la que todos estamos de acuerdo, de seguir revitalizando el entorno del castillo. Hemos hecho ya algunas actuaciones importantes, como la creación del centro de recepción de visitantes, y como consideramos que es una zona que tiene muchas posibilidades, digámoslo así, también económicas para nuestro municipio, pues consideramos que es una zona en la que tenemos que seguir apostando. Entonces vamos a rehabilitar otro de los pabellones más del castillo. También contemplamos la conexión de la nueva pista polideportiva cubierta, anexa al pabellón. Contemplamos también el alumbrado de esta misma pista. Contemplamos la creación de una nueva pista polideportiva infantil en la zona de los pisos de las Acacias. Incorporamos más partida para la reconstrucción de la Casa del Bachiller, también un proyecto que goza con el beneplácito de todos los grupos de la corporación y que, bueno, ya hemos ido incorporando partidas en este proyecto concreto y que la intención que tenemos es, como todos sabéis, empezar a ejecutar cuanto antes, ya que estamos en unas circunstancias de celebraciones de centenarios importantes para nuestro municipio y consideramos que, bueno, pues en la medida de lo posible, aunque es una obra costosa, pero como tenemos pensado ejecutarla por fases y sobre todo con planes de empleo también, pues haciendo obras, sobre todo en la fachada principal, para que nuestros turistas pues puedan ver ya algo de obra en la Casa del Bachiller. También contemplamos la adquisición de un vehículo para obras, lo que manda la ley de adquisición de suelo. También contemplamos una partida de un proyecto que venimos arrastrando, que es la urbanización del sector del Rincón, un proyecto que ya está hablado y acordado con los vecinos y aprobado en el seno de esta, esta corporación municipal. Es un proyecto también muy costoso, como todos sabéis, creo recordar que asciende a 4 millones de euros. Pero bueno, consideramos que, aunque ya hemos hecho alguna actuación pequeña, como es marcar las calles, las futuras calles, pues que podemos ir avanzando en obra también con planes de empleo, que al final es el fondo de la cuestión de muchas de las inversiones que planteamos y que generarán también movimiento y contrataciones que, como todos sabemos, pues es importante en nuestro municipio. La partida que comentaba del acceso al aparcamiento de camiones, compra de maquinaria y utillaje para obras, la mejora de la red de aguas, que también es algo que todos compartimos prioritario para nuestro municipio. Ahora mismo pues tenemos que derivar esfuerzos en la medida de nuestras posibilidades económicas a ir mejorando la red de distribución de agua en baja, ya que bueno, pues tenemos una serie de desfases ahí de consumo que hay que intentar corregir sí o sí. Y bueno, pues en la medida en que podamos, pues creo que tenemos todos más o menos el compromiso adquirido de ir incorporando las partidas que podamos en este sentido. También incorporamos una partida para mejorar el equipamiento de parques y jardines infantiles y bueno, pues la urbanización del polígono industrial La Serna, que bueno, pues metemos una partida ahí para posibles incidencias en la venta de parcelas, pues como puede ser mover un armario de una parcela a otra, porque la división pues no corresponda con la actual división que tenemos. En fin, son unas partidas pequeñas. En total, una partida de inversiones de 260.000 euros, 489,98. En cuanto a la plantilla de personal, pues decir que la única modificación que se incorpora a la plantilla es que desaparece la vacante de policía local, ya que hemos cubierto la plaza. Evidentemente, pues desaparece esa palabra vacante de la plantilla. Y en cuanto a la relación de puestos de trabajo, pues ya lo he mencionado antes, la única modificación que sufre pues va en el sentido de avanzar en la ejecución del acuerdo que tenemos todos los grupos políticos y los agentes sociales de este ayuntamiento con respecto a nuestros trabajadores. Esas son las líneas generales. Vuelvo a repetir, un presupuesto social, un presupuesto que se adapta a las circunstancias económicas que tiene en este momento nuestro ayuntamiento y que, bueno, pues espero que contar con el apoyo de los grupos de la oposición para la aprobación del mismo. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, bueno, voy a leerlo un poquito porque es un pequeño esquema para dar una explicación. Un año más tenemos ante nosotros unos presupuestos continuistas, oportunistas y solo enfocados a la búsqueda del titular político del equipo de gobierno Estado y sin ideas. Los presupuestos son poco inversores, irreales y menos sociales. Vemos como año tras año se nos presentan unos presupuestos altos de inversiones, altos de ideas y para nuestro pueblo, y nos hacen unos presupuestos participativos, que este año debería serlo, ya que se aprobó en pleno, y que para eso se aprueban las cosas en pleno, para cumplirlas. Lo que no vemos aquí es un calco de años anteriores, unos presupuestos escasos, irreales y sin futuro para Argamasilla. Dinero para empleo. No nos parece poco ni mucho, nos parece una cantidad muy ajustada, eso sí, pero el PP solo apuesta por dar empleo temporal, no por dar empleo temporal, sino por meses. El PP apuesta por crear puestos de empleo que dé empleo a los ciudadanos. Y es por lo que echamos de menos una partida de microcréditos personales, para que cualquier persona que quiera abrir su propio negocio tenga en la base más dura, tenga un comienzo de negocio con una cantidad que debería de ser más acertada, no una cantidad de 2.500 euros que el ayuntamiento tiene en esta partida. Vemos que está, pero como si no estuviera.
¿Por qué no le llamamos microcréditos? No le llamamos microcréditos porque entonces pasaría a ser del programa del Partido Popular, y así, cambiándole el nombre, pues parece que es una idea del Partido Socialista. Tejido asociativo. Demos año tras año como se viene destinando menos dinero a las asociaciones de nuestra localidad. Asociaciones que gracias a ellas son las que celebramos la gran mayoría de nuestras fiestas y eventos organizados por el ayuntamiento, por no decir todos, por ejemplo, carnavales completos, y vemos como año tras año no se repiten las cantidades. En lugar de ir paulatinamente aumentando poquito a poco cada año, ya que a su vez las asociaciones mejorarían nuestros festejos. Así es como el equipo de gobierno agradece a las asociaciones su trabajo por nuestro pueblo. Ayudas sociales. En 2013, en pleno, se aprueba destinar una cantidad para ayudar a las familias más necesitadas de la localidad, que viene a sumarse a la cantidad que aporta tanto la Junta como la Diputación. Y vemos una partida de solo 10.000 euros más que el año pasado. Pasamos de 15 a 25.000 al año. No nos parece mal, pero también consideramos que es un poco escasa. Pero bueno, al menos ya tenemos algo más que el año anterior. No me diga que la Junta es la que debe cubrir este servicio, porque esa canción ya la sabemos. Porque si usted se limita a eso, para cubrir las espaldas, nosotros podemos decirle que son del gobierno anterior. Partida de becas, esto es muy interesante. Aquí el equipo de gobierno ha criticado por activa y por pasiva la falta de becas del gobierno, y ahora nos presenta una partida nueva que dice ayuda a estudios universitarios, la cual aplaudimos la idea, pero si no me equivoco, la idea no es suya. Lo que no aplaudimos, pero nos crea asombro, es por fin si una cantidad de 5.000 euros que tendrán nuestros universitarios, por lo que no entendemos cuando se trata de la Junta siempre poco y del Ayuntamiento tampoco hace grandes proezas, dado que con 5.000 euros poco se puede hacer para nuestros estudiantes, pero sí que es más que la partida anterior, porque no existía. Formación, más de lo mismo, el equipo de gobierno no dedicará ni un solo euro. No existe la idea de formar a nuestros trabajadores. No dudamos de su profesionalidad. No es nuestra intención, pero sabemos que para tener una buena administración y soluciones y solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, hay que formar en infinidad de nuevas materias a los trabajadores de la administración. Pues no será aquí, porque la partida es cero. Si vemos como algunas partidas han incrementado su cuantía, como por ejemplo, gastos diversos, Casa de Cultura, que pasa de 18.000 a 57.000. Otra que vemos que aumenta es la de gastos diversos de festejos populares, que pasa de 34.000 a 43.000. También participación en festejos, que pasa de 22.450 a 29.000. Esto nos indica que este año gastaremos más en eventos que años anteriores, y como podemos comprobar, las cantidades son superiores en todas las partidas. Y no lo vemos, y vemos un poco escaso y echamos de menos las ayudas a los emprendedores que necesitan ayuda financiera para apostar por sus ilusiones, que es crear su puesto de trabajo. Y el ayuntamiento pone sobre la mesa 2.500 euros para los emprendedores. Si usted me dijera que estos son unos presupuestos, como ya hemos dicho otras veces, reales y justos, pues nosotros del Partido Popular tenemos que verlo esto con más claridad.
Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Nosotras tampoco compartimos la visión que da el alcalde de este presupuesto, y consideramos que el presupuesto es un mal presupuesto. Pero además creemos que el alcalde estaba haciendo demagogia al presentarlo, sobre todo porque no daba cifras y no comparaba las cifras buenas con las cifras malas. Voy a hacer un análisis de la visión que tiene Izquierda Unida de este presupuesto. En primer lugar, no podemos hablar de los ingresos porque ya el alcalde decidió, no sabemos si por decreto o usando su prerrogativa, que no íbamos a aprobar el presupuesto, porque el presupuesto que vamos a aprobar realmente es el presupuesto de gasto, puesto que los ingresos no se pueden aprobar ya, porque ya se ve que no tiene sentido, o no se pueden tocar ya las tasas, no se pueden tocar ya los ingresos, puesto que ya ha finalizado el año, vamos otra vez tarde, y además ya el alcalde decidió qué tasas se podían tocar, se tocó la tasa de precisamente la de la biblioteca para que los niños pagaran por un servicio y no se decidió no tocar ninguna otra tasa. Por lo tanto, ya el equipo de gobierno decidió el presupuesto de ingresos por voluntad propia, sin contar con el resto de los grupos. Y en cuanto al presupuesto de gastos, nos encontramos con un incremento efectivamente en la partida de empleo, un incremento de 35.000 euros más seguridad social, lo que hace un total de 375.000 euros. Insuficiente. Insuficiente porque está todavía por debajo de la propuesta que ya Izquierda Unida hizo el año pasado. Van por debajo de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Pero si además lo comparamos con otras partidas, nos encontramos con que eso de que es social y solidario deja mucho que desear. Nos hemos encontrado partidas muy curiosas y algunas nos van a tener que explicar después. Pero si comparamos esa subida, nos van a tener que explicar también por qué aumentan los gastos, por ejemplo, de material de oficina. Nos encontramos que se disparan los gastos de luz del auditorio de 6.000 a 16.000 euros, 10.000 euros más de luz en el auditorio. Nos encontramos con que aumenta el gasto de luz en festejos de 9.000 a 13.000 euros, mientras que el resto de partida de luz no tiene un aumento significativo y ya están adaptados a los gastos de luz más o menos de este año. Nos encontramos con que nos vamos a gastar en planta 6.500 euros más, de 4.500 a 11.000 euros. Nos encontramos en cultura un aumento de 35.000 euros para el centenario de Avellaneda. Nos encontramos en festejos un aumento en las dos partidas de 34.000 a 41.000 euros una y de 22.500 a 27.500 la otra, de 7.000 y 5.000 euros de aumento. Nos encontramos en proyectos técnicos una partida que aumenta 19.000 euros y otra 8.500 euros. Sin duda, los arquitectos deben estar encantados con este ayuntamiento. Estos aumentos suman alrededor de 100.000 euros. Por lo tanto, nos encontramos con que aumentan los gastos corrientes y los gastos en festejos y los gastos en fiestas más o menos lo mismo que el empleo. Y la pregunta es, ¿por qué no se destinan estas subidas a empleo? ¿Por qué se habla de un presupuesto social y solidario cuando resulta que se destina más subidas a fiesta y cachondeo, a un chiquitameo que se dice en el pueblo, que a empleo, con más de 1.000 parados? En el mes pasado cerramos con 1.116 parados. Poner plantas no crea riqueza en nuestro pueblo. La luz solamente le crea riqueza a Unión Fenosa. Y si no hay empleo, la gente no tiene dinero y no está para fiestas. Por lo tanto, tampoco se genera riqueza en nuestro pueblo, ni alegría ni ganas de salir. Esa es nuestra pregunta. Y también nos van a tener que explicar por qué nos hemos encontrado una partida escondida ahí de otras remuneraciones a altos cargos, aunque sea pequeñita, de 700 euros, pero por qué no se nos ha hablado de ella. Y también por qué resulta que la única reducción que nos encontramos significativa es precisamente el gasoil a los colegios y la tasa de suministro de agua. Resulta que tanta preocupación porque gastamos mucha agua, tenemos el centro del pueblo hecho un asco con el río seco y ahora resulta que no gastamos tanta agua y vamos a pagar menos agua. La partida de las becas está puesta porque es un acuerdo de este pleno. Una propuesta de una moción de Izquierda Unida que aprobó por unanimidad este pleno. Por lo tanto, no es ninguna cosa que se saque de la manga el alcalde. Y si analizamos las inversiones, resulta que la mayoría están sujetas a enajenación de suelo. Por lo tanto, no tememos que no se va a realizar inversión ninguna. La inversión de la Casa del Bachiller, la mayor parte está sujeta a enajenación de suelo. Solamente hay una parte y muchos nos tenemos que cuando se ponga la lona se acabará la obra, porque ya estará la lona puesta, eso ya estará bonito, el alcalde podrá hacerse las fotos, presumir de que ya hay casa de bachiller y se acabó la obra, que es lo que genera empleo. El acceso al aparcamiento de camiones también está sujeto a enajenación de suelo, pero además no tenemos tampoco autorización para poder comenzar. Por lo tanto, se están creando falsas expectativas a los transportistas de esta localidad y nos parece algo también bastante grave. Aparece como inversión la compra de otro vehículo. Suponemos que este ayuntamiento no tiene suficientes vehículos. Y como además es una cantidad tan pequeña, muchos nos tememos que al final sea la primera inversión que se acabe haciendo. La compra del etilómetro, teniendo en cuenta que hace muy poquito esta corporación aprobó un convenio con la Dirección General de Tráfico, no lo consideramos necesario. Y otra vez vuelve a aparecer el rincón, otra vez sujeta a enajenación de suelo, suponemos que es para rellenar el presupuesto, porque aparece una y otra vez incansablemente, siempre sujeta a enajenación de suelo y al final la obra nunca se desarrolla y también mediante gestión directa generaría empleo. Es increíble que se considere que incluir los convenios con las asociaciones es un punto a favor del alcalde por un buen, por supuesto, teniendo en cuenta que los convenios con las asociaciones existen desde que todos y todas nos acordamos, porque se vienen firmando desde que las asociaciones existen en este pueblo y cada vez que aparece una asociación nueva, como este año, por ejemplo, se incluye el club de atletismo en el que la asociación se mueve, tiene actividad y necesita ayuda del ayuntamiento, cada año se incorpora una nueva y este año se cura del mismo, pero que incluir los convenios de las asociaciones no es nada nuevo para hacer alabanzas de ello. Con estos números y con estos datos no podemos aprobar el presupuesto porque desde luego no tiene como prioridad las necesidades reales del pueblo tal y como hemos analizado. Además, consideramos que una vez aprobado el presupuesto, después el alcalde hace de su capa un sayo, tal y como hemos publicado ya cuando hemos visto la ejecución del presupuesto. Hace y deshace, cambia partidas, conforme le va viniendo bien, y así nos hemos encontrado como el año pasado. Mucho recortar en gastos de cultura y en gastos de festejos, y al final se ha acabado haciendo modificaciones presupuestarias para hacerlo a la alza. Por cierto, para luego después algunas asociaciones culturales estar recargándoles 300 euros cuando nos está sacando adelante esa asociación en concreto bastantes actos bastante importantes. Nos pueden hacer la crítica de que podríamos haber negociado las partidas antes de haber venido aquí y puede que lleve el matón, lo podríamos haber hecho. Pero llevamos toda la legislatura tendiendo la mano. Nos hemos abstenido en los presupuestos anteriores, aunque nunca nos han satisfecho completamente nuestras propuestas, pero siempre hemos intentado apoyar y facilitar tanto los presupuestos como el resto de propuestas para facilitar el gobierno del alcalde en un momento tan difícil. Constantemente estamos dando un voto de confianza. Sin embargo, como el alcalde y el grupo de gobierno conocen, nosotros consideramos que falta transparencia, que falta comunicación y que sobre todo que falta participación de los grupos de la oposición en el desarrollo de la vida diaria de este ayuntamiento. Y sobre todo consideramos que se nos está faltando el respeto constantemente en las actuaciones del alcalde hacia este grupo municipal. Estos cambios que hemos comentado ya en las cifras de las partidas presupuestarias y de los cambios del presupuesto sin contar con nadie. Cambios importantes que se han producido en el ayuntamiento. Recordamos, por ejemplo, el cambio de la báscula, la modificación del área de empleo, la creación de una nueva comisión de empleo, el cierre de la veteranía del centro social. Son modificaciones muy importantes en la estructura del ayuntamiento y que hemos tenido que tener conocimiento siempre por fuera. Y eso no se puede consentir. Actos y actividades del ayuntamiento. El alcalde nos informó de la celebración del estocaje el día anterior a la celebración del estocaje. Y eso no se puede consentir. Malas artes por parte del alcalde y falta de lealtad con respecto a estos grupos políticos. Esta semana se ha estado repartiendo una carta por parte del alcalde tratando de alguna manera coaccionar la opción de este grupo, político, y supongo que también del Partido Popular, se sentirá aludido, llamando la atención a los ciudadanos y ciudadanas, de si los presupuestos no se aprueban, no va a haber una partida de empleo. Eso son malas artes. Nos sentimos convidados de piedra, y desde Izquierda Unida decimos alto y claro, hasta aquí hemos llegado. Si la actitud del alcalde no cambia, si no sabe buscar el entendimiento y el consenso, y si no asumen las decisiones del pueblo, la decisión del pueblo fue que nos entendiéramos, y no hay respeto mutuo, hasta aquí hemos llegado. Y por nuestra parte, aprobar el presupuesto es dar otro cheque en blanco para que se siga haciendo de su capa un sayo. No podemos esperar en aceptarlo. Si la actitud no cambia, no podemos seguir apoyando esta forma de gobernar y de trabajar.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. La verdad es que tarea tengo, ¿eh? Sí. Porque aquí, como he podido, he ido tomando nota de algunas cosas y vamos a tratar de dar por lo menos respuesta a algunas de ellas. Vamos a ver, por empezar por el final, me gustaría manifestar que determinadas críticas al señor alcalde, acusándole de malas artes, de falta de lealtad, de coaccionar a los grupos, de falta de respeto, son acusaciones de un calado semántico importante y me gustaría que se midieran, entre otras cosas, porque lo curioso es que a Pedro se le podrá acusar de muchas cosas. Permítame, señor alcalde, que le diga en este caso Pedro, tono amistoso, pero de faltarle respeto a nadie, nunca. Es una persona educada, es una persona ecuánime, moderada, tendrá sus cosas como todo el mundo, pero desde luego todo esto que se dice aquí, en absoluto. Es más, si por algo se ha caracterizado su andadura por este ayuntamiento, tanto como alcalde como por concejal de festejos, como teniente de alcalde, ha sido por aguantar carros y carretas, a lo cual me lo vais a permitir que insume. Yo he sido vilipendiado, insultado, acusado de todo y jamás he respondido con falta de respeto, ni con malas artes, ni con malos modos. Entonces, primero, creo que eso es una cuestión que debo, por justicia, plantear, porque eso no tiene nada que ver con los presupuestos. Vamos a ver. Yo me haría una pregunta. ¿Queremos aprobar los presupuestos o queremos criticar los presupuestos? Esa es una pregunta que yo me hago, creo que legítimamente. ¿Y por qué me hago esa pregunta? Es verdad que los presupuestos últimamente han salido adelante gracias a la abstención de alguno de los grupos o de ambos. Yo espero que hoy pase exactamente lo mismo. No me imagino que voten los dos grupos en contra y los presupuestos se queden encima de la mesa, porque no sería conveniente para los intereses generales del pueblo, pero no obstante, es una posibilidad que puede ocurrir. Efectivamente, hay que agradecerle a Izquierda Unida que con cierta frecuencia nos ha facilitado muchas cuestiones, teniendo en cuenta que estamos en minoría. Se lo agradezco y se lo reconozco, no hay ningún problema. Reconocemos su tarea. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Queremos aprobar los presupuestos o queremos criticarlos? ¿Y por qué me hago esa pregunta? Porque antes de llegar a este pleno, nos hemos reunido no menos de 5 veces, desde noviembre, creo que fue la primera, con un único punto del orden del día: presupuestos, presupuestos, presupuestos. Por lo tanto, si el Partido Popular realmente piensa con sinceridad que estos presupuestos son continuistas, oportunistas, sin ideas, poco inversores, sin futuro para Gamasilla, ha tenido suficiente tiempo para aportar unas ideas que nosotros no tenemos, estaríamos encantados. Luego, ¿dónde están las ideas del Partido Popular? Hoy en el Pleno ha dicho alguna. No voy a entrar en ellas porque sería eternizar el debate. Si acaso luego en la réplica, según proceda. Pero hay una cosa que quiero recordar. Hace unos minutos hemos hablado del techo de gasto. El techo de gasto significa que la posibilidad de crecimiento del presupuesto municipal es nula, o casi nula. Luego quiere decir que tenemos que movernos endogámicamente dentro de las partidas. Por lo tanto, cada vez que queramos incrementar la partida de empleo estable, la partida del tejido asociativo, la partida de ayudas sociales, la partida de becas, la partida que sea, hay que disminuir otra. Ni siquiera nos vale el recurso que teníamos en otros años, y es tratar de incrementar los ingresos, porque como el techo de gasto nos impide crecer, hay que movernos. Por lo tanto, cuando se aporten ideas de modificaciones, hay que coger el lápiz y el borrador y decir, de aquí quiero poner, pero de aquí quiero quitar. Realmente creo que todo lo que ha dicho el alcalde es totalmente cierto en el presupuesto. Y sobre todo hay una palabra que define este presupuesto, es que no se puede hacer otro. Es con diferencia el presupuesto más social de todos los contornos. Y eso lo sabe todo el mundo, que se nos pone como ejemplo en muchas otras corporaciones. Incluso partidos que hoy aquí nos lo critican, esos grupos de corporaciones nos ponen como ejemplo, nos lo ha puesto muchas veces. Pero en cualquier caso, las partidas que realmente han subido, pues evidentemente la partida de cultura ha subido, pero de eso hemos hablado en multitud de ocasiones. Tenemos, desde nuestro punto de vista, la obligación moral de dar una respuesta adecuada a nuestras tradiciones y a nuestra cultura, y tenemos el año del centenario de la Avellaneda, en el cual estamos todos integrados, y sabemos que hay que hacer un pequeño esfuerzo, que tampoco es ningún disparate. Y yo tampoco veo que haya habido incremento en partidas significativas. En gasto de luz, pues evidentemente, a lo largo del año, claro, es que hay cosas que son contradictorias. Una de las maneras de apoyar a las asociaciones es ofrecerles el auditorio en unas condiciones razonables. Pero cuanto más se use el auditorio, más gastos lleva de luz, etcétera, etcétera. Y esas son las partidas que hay. Ahora bien, hay una cosa que me gustaría decir, porque esto sí que no es una idea mía, no me la voy a apuntar. Es una idea del conjunto mayoritariamente de los ciudadanos de Argamasilla. Y es que incrementar los festejos, incrementar las actividades culturales, incrementar el mercadillo cervantino, la feria del stock, el Quijote en la calle, son cosas que interesan a todo el mundo. Porque movilizan a la gente, sale la gente a la calle, se nota más ambiente, la gente va a los bares, la gente consume, la gente circula un poquito dentro de la penuria general, pero circula un poquito más la alegría en nuestro pueblo. Por eso no hay que interpretar estas actividades como ponche y guitarreo. Hay que interpretarlas como una necesidad. Un pueblo tiene que destinar también una parte a la cultura, una parte a la creación artística. En Argamasilla de Alba hay mucha gente, mucha, integrada en asociaciones o en otros colectivos, que le gusta bailar y cantar folclore. Tenemos dos agrupaciones. Hay gente que le gusta cantar, tenemos dos corales. Hay gente que le gusta tocar, tenemos grupos, tenemos bandas. Hay gente que le gusta hacer teatro. Y a toda esa gente hay que facilitarles la posibilidad de que desarrollen sus actividades. Para eso hace falta ganas, cariño, alegría y al final dinero. Todo necesita dinero. Al final hay que preparar entradas, hay que preparar carteles, hay que hacer publicidad. Y esas son cosas que están ahí. Entonces, lo que no podemos hacer es, por una parte, decir que queremos apoyar a las asociaciones, decirlo, y luego, sin embargo, criticar las cosas concretas que les apoyan. Pero en cualquier caso, no quiero extenderme mucho más, porque creo que no merece la pena, vamos, entrar en pormenorizadamente en las distintas partidas, porque, repito, ha habido 5 reuniones para hablar de ellas. Lo que sí, quiero terminar diciendo que este presupuesto tiene todas las bondades que ha explicado el señor alcalde, y empleando la famosa frase aquella publicitaria, busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Por lo tanto, que se trata es de proponer un presupuesto mejor. Aparte que hemos tenido 5 reuniones con el presupuesto aprobado, todo el mundo sabe que existe una cosa que se llama modificación presupuestaria. Por lo tanto, estamos abiertos a negociar con ambos grupos todas aquellas modificaciones presupuestarias que consideren oportunas para mejorar el presupuesto. A partir de este momento están emplazados a presentar dichas aportaciones.
Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Popular.
Sí, el señor portavoz nos está diciendo lo que tenemos que votar. Nos ha hecho una pregunta. Si queremos votarlo, ¿lo qué?
Se la va a preguntar el alcalde dentro de un momento.
Ahora
claro que sí, aquí venimos a votar.
Ahora nos expresaremos nosotros. Claro. Mire, hemos tenido numerosas reuniones con los presupuestos y usted dice dónde están las ideas del Partido Popular. Es que hemos tenido que tragárnoslas porque, mire, las ideas nos bullen. El que no las tiene es el señor alcalde, que es el que tiene que llevarlas. Porque, mire, esto en el argot comercial, no se ría usted, señor alcalde, esto en el argot comercial se llama buzoneo. Y usted ha hecho esto vecino por vecino. Y aquí están puestas las ideas que el Partido Popular le ha lanzado a usted. Y le voy a decir una. El pago de los tributos, me parece que en comisión, mi compañero Manolo le dijo que por qué no se proponía a la Diputación que se pagase fraccionadas. Y luego aquí en pleno se propuso y se aprobó por mayoría. ¿No ha sido una idea usted?
No,
usted lo único
ha sido la Diputación la que lo ha llevado a cabo, pero bueno,
meterse la medallita. Y le puedo decir más cosas de toda esta carta, de esta cartita, y de muchas cosas más. Ya venimos en varios plenos diciéndole a usted que se tiene que ser un poquito más noble y dar al César lo que es del César. Y porque usted es el alcalde, ya se lo dije en privado, usted tiene que ser el protagonista, pero haga mención de los demás. No se puede instalar usted en la prepotencia. Y nosotros hemos dado muchas ideas y estamos dispuestos a dárselas. Pero esta carta, usted, para quedar bien con el pueblo y no ponerse usted la medallita, tenía que haber dicho o el ayuntamiento o la corporación municipal, no el señor alcalde. Porque le repito, aquí hay ideas que le ha lanzado el Partido Popular.
¿Ha terminado?
Sí.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, en primer lugar, nuestro ánimo estaba hacer una valoración de acciones y de hechos. No estaba en nuestro ánimo valorar la persona del alcalde y mucho menos faltarle al respeto. Pero si alguna expresión ha podido sonar a ello, en fin, la recibo y pido disculpas. La intención era valorar las acciones y los hechos, tal y como se está desarrollando las relaciones que se desarrollan, que se producen entre la forma de actuar por parte del alcalde con respecto a la hora de dirigirse a nosotros como grupo municipal, nada más. Pero si ha sonado a falta de respeto hacia el alcalde, yo pido disculpas. Eso tiene que para que conste y que quede claro. Y bueno, es cierto que ha habido 5 reuniones y no les ha pillado de susto, supongo, al equipo de gobierno, porque en las 5 reuniones hemos manifestado lo mismo que hemos dicho aquí hoy. Simplemente hoy lo hacíamos público, los problemas que ya teníamos, y es que los problemas no son solo de números, que también, sino que hay más problemas más profundos en este momento, y una situación que para nosotros es muy complicada y muy difícil, por lo que ya he explicado antes. Para nosotros la situación ahora mismo es complicada, porque nos sentimos de esa manera, nos sentimos que falta el respeto, falta la transparencia, falta la comunicación, faltan relaciones fluidas, falta información, falta comunicación. Nos sentimos apartados de las decisiones que se toman en el ayuntamiento y de decisiones muy importantes nos enteramos por fuera. Cualquier ciudadano y ciudadana, la mayoría de nos entera muchas veces de cosas antes de nosotros. Y ese es uno de los problemas que consideramos más importantes a la hora de seguir desarrollando la actividad política. No es una novedad, como decía, y no la hacía a nadie de susto, simplemente lo hacemos público en el hemiciclo en el que están.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, ya muy brevemente. Quiero decirle a la portavoz de Izquierda Unida, que le honra las palabras que acaba de pronunciar, que se las agradezco profundamente, igual que imagino que se las agradece el señor alcalde, y creo que la matización ha estado perfectamente clara. Que usted en ningún momento, hablando en términos lingüistas, como es usted una experta, no se trata de calificar al sujeto, sino al predicado. Lo que se está calificando son determinadas actuaciones que a usted no le han parecido oportunas, con lo cual, insisto, le agradezco su matización. Y yo creo que por el presupuesto pues no merece la pena seguir hablando de él, porque la posición ya más o menos ha quedado clara. Lo que sí me gustaría es reiterar una vez más que el presupuesto es el mejor presupuesto posible, que en cualquier caso se puede mejorar, como todo en la vida, por supuesto, pero que estamos totalmente abiertos a esa mejora y que desde luego quien considere que tiene ideas y aportaciones que hacer, estaremos encantados de incorporarlas, insisto, porque existe un procedimiento que es el procedimiento de la modificación presupuestaria. Lo único que sí me gustaría que quedase perfectamente claro que por limitación legal todos los movimientos, o prácticamente todos, tendrían que hacerse de manera interna. Es decir, si aquí quiero subir, en otro sitio tengo que bajar. Por lo tanto, estamos a vuestra disposición para seguir hablando del tema, porque además tenemos todo el año para irlo desarrollando.
Muy bien, pues como decía el portavoz del Grupo Socialista, agradezco la matización que hace la portavoz de Izquierda Unida, porque, bueno, en un principio se podía entender en otro sentido. Poco más que añadir. Yo reiterar que el presupuesto que tenemos encima de la mesa es, como decía el portavoz del Grupo Socialista, el único presupuesto posible. Es un presupuesto muy social, extremadamente social. Como he dicho al principio, el presupuesto más social de la legislatura. A todos nos gustaría que esas partidas a las que hemos hecho referencia, como puede ser las destinadas a planes de empleo, ayudas sociales, becas, ayudas a los emprendedores, fuesen mayores, evidentemente, claro que sí. El primero al que le gustaría que fuesen mayores es a mí, personalmente, y a mi grupo, por supuesto. Pero, insisto, hay que movernos dentro del marco presupuestario que tenemos, tenemos los ingresos que tenemos, y dentro de ese margen de maniobra, pues creo que lo que ofrecemos a esta corporación, con la intención de que salga adelante, evidentemente, es el presupuesto que hemos podido elaborar con los criterios y premisas que ya decía al principio, que son los que más nos preocupan ahora mismo a todos. Y vuelvo a insistir, la situación es tremendamente dramática para muchas personas, para muchas familias de nuestra localidad, y creo que desde la corporación municipal tenemos que estar a la altura de las circunstancias que nos rodean. En ese sentido, hemos hecho el presupuesto, con esa premisa hemos hecho el presupuesto, con esa intención hemos hecho el presupuesto, y vuelvo a repetir, el dinero que tenemos es el que tenemos, y todo es importante en un presupuesto y en la vida de un pueblo. Es importante, como decía el portavoz, la fiesta, es importante el apoyo a las asociaciones, es importante el apoyo a los que lo están pasando mal, evidentemente muy importante en circunstancias como las actuales. Pero yo creo que al final todo repercute en la economía, en el dinamismo de un pueblo, y por eso, insisto, pido a los grupos de la oposición que apoyen este presupuesto. Y evidentemente, como decía el portavoz, pues es un presupuesto que también lo decía hace al principio de este pleno, los presupuestos son documentos vivos que sufren modificaciones a lo largo de todo el ejercicio económico, y estamos totalmente abiertos a recibir las sugerencias, las propuestas que nos hagan llegar los grupos de la oposición e incorporarlas en la medida de lo posible. Evidentemente, como decía, hay que quitar de un sitio para poner en otro, pero bueno, estamos totalmente abiertos a recibir esas sugerencias, estudiarlas y, si es posible, incorporarlas al presupuesto. Insisto, pido ese apoyo por parte de los grupos de la oposición a este presupuesto, y bueno, pues sin más, procedemos a la votación del mismo. votos a favor del presupuesto del ejercicio 2014, a las bases de ejecución, al anexo de inversiones, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bien, pues no se aprueba el presupuesto. Pasamos al siguiente punto. Que son alegaciones de la Corporación Municipal al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, bueno, aquí, este punto lo llevo yo. Bien, las alegaciones a este Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda que planteamos vienen como consecuencia de una reunión que hemos tenido recientemente en la que, bueno, pues se abordaba el problema que tiene nuestra comarca, en concreto la comarca de Tomelloso y Argamasilla de Alba, en cuanto a la incorporación a la red ferroviaria nacional. Como digo, son una propuesta de alegaciones que surge del seno de esta reunión, con un acuerdo de todos los presentes en la misma, que son varios colectivos, todos los grupos políticos de las dos corporaciones, tanto de Tomelloso como de Argamasilla, la Asociación de Empresarios de la Comarca de Tomelloso, la plataforma que se creó en defensa de la incorporación a la red ferroviaria, y bueno, viene también pues a seguir insistiendo en ese objetivo que creo que todos tenemos en nuestra comarca y que consideramos que es altamente beneficioso para el desarrollo de la misma, que es la incorporación de una vez por todas a la red ferroviaria nacional. Consideramos que la infraestructura ferroviaria puede proporcionar a nuestros municipios, a nuestra comarca, pues un desarrollo por encima del que ofrece el no tenerla. Por lo tanto, ya las presentamos desde el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba en su día a este Plan de Infraestructuras y Transporte y Vivienda y bueno, se ha publicado un nuevo documento después de ese plazo que hubo abierto para presentar alegaciones. Al comprobar que no se han tenido en consideración, pues y ya que estaba de nuevo abierto el plazo para presentar alegaciones al mismo, pues consideramos que es necesario volver a presentarlas, insistir en que es más necesario que nunca la conexión ferroviaria de nuestra comarca a la red nacional, tanto de transporte de viajeros como de mercancías. En ese sentido va la propuesta. En el Ayuntamiento de Tomelloso creo que también se presentaba en la semana pasada. Y bueno, independientemente del texto de lo que es el argumentario, pues que evidentemente cada grupo, cada partido político o cada colectivo quiera incorporar al mismo, pues haciendo hincapié en unas cuestiones u otras, el cuerpo del acuerdo es el mismo, tal como acordamos en el seno de la reunión. Del tren, el Tomelloso, la última que tuvimos. Bien, pues este es el acuerdo: instar al Ministerio de Fomento del Gobierno de España que se incluya a la conexión ferroviaria de la comarca, de la comarca que constituyen Argamasilla de Alba y Tomelloso a la red nacional para transporte de viajeros y mercancías dentro de las actuaciones ferroviarias a desarrollar previstas en el Plan de Infraestructuras Terrestres y Vivienda 2012-2024. Punto segundo, que se estudie como alternativa posible el trazado de la autovía 43 dentro de una futura línea transversal Portugal-Extremadura-Levante. Punto tercero, instar nuevamente al Congreso de los Diputados y Senado a la petición de la inclusión de Argamasilla de Alba Tomelloso dentro de las infraestructuras ferroviarias PICI 2012-2024 y solicitar a la Junta de Comunidades que apoye plenamente la inclusión de nuestra comarca en el futuro PICI Horizonte 2024. Esta es la propuesta que se somete a la consideración de este pleno. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, decir que mostramos nuestra satisfacción porque esta moción que hoy se presenta aquí pues, sea el fruto del consenso que existe dentro de la comisión de seguimiento de la cual formamos parte y que viene a sumarse otra acción más de las que ya se han realizado desde 1999, que seguiremos apoyando con rectificaciones de este tipo, que Algamasilla de Alba cuente y sea tenida en cuenta y a consideración en la futura línea Portugal-Extremadura-Levante y nada más que todas las posibles comunicaciones con las que podamos contar, pues que vienen a sumarse para que Algamasilla y su comarca prospere. Y que no vamos satisfechos.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, pues reiterar una vez más el apoyo de nuestro grupo municipal a esta reivindicación que llevamos haciendo desde hace ya tiempo inmemorial, por la necesidad absoluta de nuestra comarca en la integración en la red ferroviaria. No podemos quedarnos fuera, es quedarnos aislados de la alternativa transporte por carretera por razones obvias que hemos explicado en numerosísimas ocasiones que no vamos a reiterar aquí para no alargar el debate, pero que todas las armas que tengamos en esta lucha tenemos que seguir utilizándolas porque es una batalla que no podemos dar por vencida.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene algo que decir. ¿Tiene la palabra?
Bueno, realmente no hace falta porque deduzco de las intervenciones que se va a votar por unanimidad. No es que indique lo que tiene que votar él, simplemente lo deduzco. Y solamente sí quisiera recordar que esta pelea, esta batalla, esta reivindicación es vieja ya en el tiempo, que ha sufrido muchas vicisitudes a lo largo de la historia, y que lamentablemente creo que a todos, si no sea a todos, por lo menos a nosotros, nos deja siempre un sabor agridulce, porque siempre nos quedaremos con la duda de quién ha jugado con sinceridad en este tema y quién no ha jugado con sinceridad. Y en ningún momento me refiero a las corporaciones de Argamasilla de Alba y Tomelloso. En todo caso, me refiero a otras instancias que, dependiendo de las circunstancias, pues han aplaudido o han silbado este asunto y al final pues nos hemos encontrado con el papel. Esperemos y confiemos en que al final se llegue a buen puerto y que nuestros pueblos pues tengan una conexión ferroviaria, que si bien es verdad que no va a suponer la solución de todos nuestros problemas, pero siempre que hay una infraestructura, en este caso una infraestructura de transporte, pues evidentemente siempre favorece los intereses de los ciudadanos de esta zona.
Bien, pues procedemos a la votación de la proposición de presentar alegaciones al Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 9. Proposición conjunta de los grupos municipales socialistas y de Izquierda Unida para formalizar conflicto en defensa de la autonomía local contra determinados artículos de la Ley 27-2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, parece evidente que en el horizonte próximo corremos el riesgo de no poder disponer de los recursos necesarios para desarrollar una serie de tareas de interés general para nuestros ciudadanos. No he vuelto al punto anterior del presupuesto, estoy hablando de nuevo. Y digo que no he vuelto al punto anterior del presupuesto porque lo del presupuesto ha sido una cuestión coyuntural que se puede solucionar de una manera o de otra, se pueden traer los puntos de uno en uno, pero lo que tenemos ahora encima de la mesa es algo muchísimo más peligroso. Baste con poner de manifiesto que una buena parte de los puntos que se incluyen en el presupuesto, si esta ley se desarrolla, ya no va a hacer falta votarlos porque no se van a poder incluir. Porque todas aquellas competencias que no sean propias del ayuntamiento ni siquiera se van a poder presupuestar. Por ejemplo, planes de empleo. O sea, no se va a poder hacer más o más. Es que no se va a poder hacer. Se podrá hacer con el procedimiento de pedir permisos, informes al Consejo de Estado. Entonces, quiero decir con esto que la cuestión es bastante compleja. Esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, básicamente, que es de lo que se trata, es una reforma que, como todos sabemos, contó desde el primer momento con mucha contestación en todos los ayuntamientos, tanto de un color como de otro, que al final se aprobó solamente con los votos del Partido Popular, con el apoyo del PNV y de un diputado de Unión del Pueblo Navarro, por razones obvias, porque no votar solo el Partido Popular, decidió en los últimos momentos aceptar que la legislación foral navarra y vasca continuara, con lo cual se les mantenían sus privilegios y votaron a favor. Pero todo el arco parlamentario votó en contra. Consideramos que en este caso se vuelve a utilizar la crisis como excusa para imponer una ley injusta que va en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Consideramos que es una ley antiayuntamientos, que es una ley difusa, confusa, contradictoria, y yo creo, tampoco quiero ser dármelas de adivino, pero creo que no se va a aplicar, entre otras cosas porque no se puede aplicar. De hecho, habéis visto que en la propia ley se habla, se demora, no es de aplicación inmediata, hay cosas que desarrollan luego en el 2015, otras que se desarrollan dentro de 5 años, hay leyes que tienen que desarrollar lo desarrollado para concretar. Hay cosas que son realmente chocantes, por ejemplo, decir que las diputaciones asumirán la prestación del servicio de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes en una serie de conceptos es algo bastante pintoresco. En cualquier caso, produciría reducción de los efectivos de personal en los ayuntamientos. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes, prácticamente se les condena a la desaparición, prácticamente porque se dejan sin competencias. La pérdida de prestación de servicios supondrá, por tanto, un grave retroceso en la calidad democrática en un momento donde la ciudadanía lo que reclama es mayor participación. Y en definitiva, de lo que se trata es de que los ayuntamientos no podemos de ninguna manera dejar de actuar con las armas que la democracia nos ofrece para intentar evitar lo que simple y sencillamente consideramos un atentado contra la autonomía local, un atentado contra lo previsto en el artículo 137 de la Constitución, que lo que dice es exactamente esto: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Evidentemente, esa última frase la he recalcado con más énfasis y la he puesto aquí con un rotulador verde, porque que alguien me explique dónde queda la autonomía para la gestión de sus legítimos intereses con esta ley absolutamente intervencionista. Por lo tanto, la propuesta que sometemos a consideración de este ayuntamiento es una propuesta en la cual pretendemos que esto se tramite como un conflicto en defensa de los derechos constitucionales de los ayuntamientos. Como es preceptivo legalmente, hay que tramitarlo primero solicitando un dictamen del Consejo de Estado, y por último proponemos que este pleno faculte al alcalde para que adopte todos los pasos que tenga que adoptar en la consecución de estos fines.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Hacen ustedes que priorizar el pago de deuda a cualquier otra cosa es ponerse al servicio de los mercados. Nosotros creemos que pagar la deuda a la entidad o persona con la que se ha contraído, eso es ser esclavo de los mercados. Eso yo lo llamo hacer bien donde venís. degradación de los servicios públicos, dice usted, fruto de las políticas de austeridad. Gastar solo lo que se puede y se debe gastar. ¿Es degradar un servicio público? No olvidemos que el dinero no es nuestro, es de todos los ciudadanos y nos nombra sus representantes para que hagamos lo más correcto y lo mejor para bien de todos. Con ese dinero que todos aportamos, no que lo malgastemos ni lo despilfarremos. Ustedes aquí dicen que trasvasan grandes cantidades de dinero y se convierten los servicios públicos en negocios de los que se benefician unos pocos. Ustedes, que crearon la mayor cantidad que hubo y habrá jamás de empresas públicas y mancomunidades, a las que inyectaron miles de millones de euros y colocaron a cientos de conocidos y amigos, ¿se atreven a decir eso? Las alternativas para la mayoría de los ayuntamientos será suprimir servicios o privatizarlos, dicen ustedes. En ningún artículo dice nada de la privatización. Las diputaciones asumirán la prestación de servicios. Debo de recordarles que ustedes, con sus propuestas aquí en este ayuntamiento, ya les hemos otorgado a las diputaciones varias competencias que hasta que lo hicimos tenía asumido el ayuntamiento, como es el cobro de ciertos tributos que los ciudadanos pagamos. Las diputaciones garantizarán una doble cobertura en la prestación de servicios, según dice la ley, solo cuando se incumpla el objetivo de la estabilidad presupuestaria. No despoja de competencias a los municipios, sino que asegura la cobertura de servicios a los ciudadanos. De hecho, ustedes hacían mucho énfasis cuando trataban de decir que para que le votáramos a favor esa propuesta nos decían el beneficio que íbamos a tener al delegar esa serie de cosas que teníamos que hacer nosotros a las diputaciones. No despoja, como digo, de competencias a los municipios, sino que asegura la cobertura de esos servicios al ciudadano en caso que sean necesarios. Dicen ustedes que se va a deteriorar los empleos municipales. En este párrafo se habla de despidos ni de sistemas que lleven a la pérdida de empleos. Se habla de profesionalizar la administración y de regular un sistema retributivo más homogéneo y más responsable. Clarifica, por tanto, según nuestro entender, y simplifica las competencias municipales para evitar duplicidades. Determina los mecanismos para garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
¿Ha terminado? Sí. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, es evidente, la propuesta conjunta, así que es evidente que compartimos la afirmación de que es una ley anti-ayuntamientos, porque si se basa en el principio de la austeridad y del corte presupuestario, lógicamente está en contra de todos los ayuntamientos y va contra nuestro ayuntamiento, concretamente cualquier ayuntamiento de nuestro país. Esta ley anti-ayuntamientos, no se puede llamar de mejor manera, corta la autonomía de nuestros ayuntamientos y ya bastante encorsetados estamos con el techo de gasto, como para que además nos entre esta ley que vamos a estar a los ayuntamientos a los pies de la Diputación perdiendo las competencias y los servicios. Sí lo dice la ley, los municipios menores de 20.000 habitantes, los servicios pasan a manos de la Diputación. Y no es que la ley diga que vayamos a tener que despedir a nadie, es que si no tenemos servicios, no, ¿para qué vamos a tener a los trabajadores? Por lo tanto, tendremos que despedirlos, así que sí que va a haber despidos. Es una ley, además, que pasa por encima de los derechos y de las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, porque es más importante la eficacia de la administración. Que yo sepa, la administración solamente sirve para cubrir las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas y para velar por los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Si no, la administración no serviría para nada. Por lo tanto, ¿para qué va a ser eficaz? No tiene ningún sentido. Es justamente al contrario de lo que nos proponen lo que nos propone esta ley. Pero además es que nos ha costado mucho luchar por la democracia y conseguirla. Algunos han dejado la vida, mucha gente se ha dejado la vida para que ahora de un plumazo se lo carguen en pro de los intereses privados, porque sí que va a haber privatizaciones, y va a haber privatizaciones porque la ley obliga a dar los servicios por determinados costes, y la administración pública, como no puede someterse a esos costes, va a tener que darlo a las empresas privadas, porque las empresas privadas sí se pueden permitir ajuste, y más ahora con la reforma laboral, etcétera, como le pueden pagar a los trabajadores 4 duros, etcétera, etcétera, pues resulta que puede dar un servicio por menos costes. Entonces, sí que están los intereses privados por encima de los intereses de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros de trasfondo vemos un desmantelamiento nuevamente, un paso más en el desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho y nuestro Estado de Bienestar. Y por lo tanto, igual que antes usábamos todas las armas para intentar conseguir la integración en el tren, pues tenemos que usar ese arma que nos permite la ley para luchar contra esta ley que consideramos totalmente injusta contra los ayuntamientos, porque consideramos que la batalla no está perdida y desde luego no vamos a rendirnos y vamos a utilizar todo lo que esté en nuestra mano.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, muchas gracias, señor alcalde. Bien, vamos a ver. No he terminado de entender muy bien el sentido de la primera parte de la intervención de la portavoz del Partido Popular, cuando ha dicho que si pagar a quien se le debe no está bien. Claro que está bien. Nadie dice que no se le pague a quien se le debe. Lo que yo he dicho antes, en otro punto, es que no tiene ningún sentido que si un ayuntamiento o un particular ha formalizado un préstamo a 10 años o a 5 o a 20, se vea obligado a devolvérselo de manera inmediata. Claro que es justo devolverlo, pero devolverlo con las condiciones que se han pactado por escrito. Tampoco es justo que una entidad bancaria pretenda cobrarte el préstamo antes de lo pactado, porque el contrato que se firma cuando se pide un préstamo obliga a las dos partes. Y en este caso, con la ayuda del gobierno, con las modificaciones legales del gobierno, se ha hecho, aquí sí que se ha violentado la voluntad de las partes en los contratos para que los ayuntamientos y otras instituciones públicas devuelvan anticipadamente los préstamos. ¿Razón? Pues realmente yo no puedo estar en la cabeza de quienes hicieron estas modificaciones legales, pero sí puedo perfectamente y de manera absolutamente legítima aventurar una hipótesis. Ahora mismo la prima de riesgo ha bajado enormemente, pero sin embargo el endeudamiento público se ha disparado. Jamás en la historia España ha tenido tanta deuda pública como ahora. Curiosamente, la mayor parte de esa deuda pública la tienen los bancos españoles, cosa que antes no ocurría. En fin, creo que todo esto pues nos puede llevar a pensar que mediante el procedimiento de adquisición de deuda pública por parte de los propios bancos españoles, es una manera de agradecer el servicio que se les ha prestado, por otro lado, de hacer que reciban anticipadamente sus préstamos. En cualquier caso, esto no tiene directamente mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, indirectamente sí. Vamos a ver, en ningún sitio se habla de privatización, ¿de acuerdo? Pero hay una manera de hablar de las cosas indirectamente. Si a los ayuntamientos se les va a despojar de competencias y se las van a atribuir, por ejemplo, a las diputaciones, está claro que si estamos hablando desde un punto de vista puramente economicista, no tiene sentido que los ayuntamientos sigan manteniendo sus plantillas con menos funciones, porque sería un derroche, y tampoco tiene mucho sentido que las diputaciones pretendan prestar más servicios con el mismo personal. Es decir, en algún sitio habrá que quitar gente y en otro sitio habrá que subir, a no ser que la solución sea, en vez de que las diputaciones presten los servicios directamente con funcionarios públicos, se contraten servicios de empresas privadas. Es una posibilidad, ¿no? Yo creo que es legítimo que podemos pensar que dónde vamos desde ahí. Hay un párrafo muy interesante que dice: cuando el municipio justifique ante la Diputación que puede prestar estos servicios con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión propuesta por la Diputación Provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios si la Diputación lo considera acreditado. Creo que somos todos conscientes del calado que tiene esa frasecita, ¿eh? Esa frasecita significa que los ayuntamientos le van a tener que decir a la Diputación: oiga, mire usted, déjeme seguir gestionando yo mis cosas porque soy capaz de gestionarlas mejor que usted, pero la Diputación tiene que acreditar que las prestas más baratas que... Y si la Diputación dice: ve, pero es que yo la presto más barata que tú porque la hago a través de o a través de otra cosa. En cualquier caso, no estamos hablando de que a las Diputaciones le vamos a tener que pedir permiso para prestar determinados servicios, entendiendo por servicios complicados. Mirad, hay una cosa que yo todavía no he conseguido que nadie me la explique, y a lo mejor tengo la suerte y ahora me la explica la portavoz del Partido Popular. Vamos a ver si tengo suerte. La Ley de Bases de Régimen Local, con esta ley, queda modificada de la siguiente forma. A ver si encuentro los papeles. Artículo 25. El tatatat, punto 2. El municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, tal, 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 tal y tal, ferias, abastos, infraestructuras, tráfico, policía local, etcétera, etcétera. Eso es tal como ha quedado el artículo 25. Pero, ¿qué cosa más curiosa? En el artículo 26 dice: los municipios deberán prestar en todo caso los servicios siguientes. Pero bueno, se acaba de decírmelo en el anterior. No, pero es que este artículo 26 tiene un apartado 2 que dice: en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas, alumbrado público. ¿Pero de verdad nos creemos que va a venir la Diputación aquí a Argamasilla de Alba a barrernos las calles y arreglarnos las farolas? ¿Nos lo creemos de verdad? ¿Y arreglarnos los baches? Pues entonces, esta pregunta no he sido capaz que me la contesten en ningún sitio, ni los propios que han hecho la ley. Les puedo decir, y pueden comprobar que es cierto lo que les voy a decir, que la semana pasada todavía volvió a haber otra reunión del Colegio de Secretarios de España para ver si se aclaraban, y siguieron sin aclararse. Así de sencillo. Entonces, en este sentido, la ley, pues, el que la haya hecho sabrá cuál es el objetivo que pretende. Pero está claro que beneficiar a los ayuntamientos y a los ciudadanos no. Está hecha con criterios economicistas, porque es una ley que está hecha desde los despachos del Ministerio de Economía y Hacienda, no desde el despacho de Administraciones Públicas, que es que tenía que haberla hecho, que es el que entiende de administraciones. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente lógico y está totalmente justificado que por parte de una importante representación del arco parlamentario se va a llevar adelante esta reclamación para intentar que se pare esta ley, porque consideramos que es inconstitucional. O sea, que lo que estamos proponiendo aquí es sencillamente que haya un dictamen del Consejo de Estado. Es decir, no estamos hablando de manifestarnos en la Puerta del Sol, eso ya cada uno lo hará quien cuando quiera. Estamos hablando de solicitar el dictamen del Consejo de Estado y que en todo caso formalizar un conflicto a través de la declaración de inconstitucionalidad.
Bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
No, solo definir que si el Tribunal Constitucional avala esas reivindicaciones, pues nosotros tendremos que asumirlo como es.
Claro.
Lo que sí me sorprende, señor portavoz, es que diga usted que las diputaciones no van a venir arreglando los baches, cuando de todos es sabido que los baches ahora los arreglan las diputaciones. Sí, y lo estamos oyendo aquí pleno tras pleno. Me resulta muy contradictorio. Esa es su forma de ver y su forma de entresacar entre líneas los párrafos de esta ley, que no tiene por qué ser la buena, la auténtica forma de ver esa ley. ¿Qué dice usted que la avala el consejos, de secretarios, de, pues de acuerdo, ahí estaremos nosotros también para aplaudir que el señor portavoz, además de clarividencia y futurología, porque se le dice que va a pasar y que va a ser, pues tendremos ante nuestro caso mismo y nos hemos equivocado.
Se da la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Por insistir en el apoyo a la propuesta que traemos, decir que nosotros creemos firmemente que esta ley, y haciendo uso de una de las frases del texto de la moción, mutila la participación y la capacidad de decisión de las políticas de los ayuntamientos. Creo que lo dice todo. Mutila la capacidad de decisión y eso está por encima de todo, porque nosotros estamos al lado de los ciudadanos, conocemos sus necesidades, sus problemas y los ciudadanos vienen a nosotros. No van a la Diputación, no van al Ministerio, no van a ningún sitio, vienen a nosotros a buscar ayuda, a buscar soluciones y la administración más cercana es quien tiene que darle soluciones. Así que no podemos consentir que el gobierno nos quite la autonomía que tenemos para tomar decisiones que afectan directamente a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio.
El portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Sí, bueno, yo no tengo ni dotes de clarividencia ni soy adivino. Yo manifiesto mis opiniones y las intento fundamentar y argumentar. Y yo he dicho y repito, quizás me equivoque, ¿por qué no? Pero he dicho y repito que esta ley va a ser muy difícil que se aplique. Entre otras cosas porque no se puede aplicar. Y la prueba está en que no se ha empezado a aplicar todavía, porque no sabe nadie cómo tiene que aplicarse. Es que no lo sabe nadie. Y además porque hay un montón de cosas que dice que luego se desarrollará, que luego se planteará. Si es tan buena la ley, ¿por qué no se dice en vigor desde el día 1 de enero de 2014? Que teóricamente es lo que dice. Pero bueno, hay cosas que se demoran al 2015, otras que se demoran al 2016. Y en cualquier caso, me ha parecido muy interesante la reflexión de que ha sido una contradicción por mi parte, que cómo nos va a arreglar los baches la Diputación si es la que no los arregla. La Diputación, como institución provincial, intenta ayudar a los ayuntamientos en la medida que puede. Aporta planes de empleo, pero no se encarga de todos los planes de empleo de los pueblos. Aporta un equipo de maquinaria y lo va prestando, que a lo mejor en 5 años te toca una vez para arreglar unos caminos. Pero la Diputación no tiene la competencia de arreglarnos los caminos a nosotros. Es un servicio que nos presta. Aquí los baches de las calles los arreglan nuestros propios operarios. Los paga el ayuntamiento con sus presupuestos. Cuando procede poner contribuciones especiales a base de contribuciones especiales. Y cuando conseguimos que la Diputación nos dé una subvención, pues destinamos ese dinero. Pero es que lo que estamos hablando aquí no es que la Diputación nos ayude o nos deje de ayudar. Lo que estamos hablando es que a partir del momento en que la ley se ponga en marcha, hay un montón de servicios que los va a detectar en exclusiva la Diputación, o por lo menos la coordinación de los mismos, que es lo que acabo de leer. Es decir, que para que podamos sacar adelante una serie de cosas, va a haber que pedirles permiso y demostrarles que lo gestionamos mejor que ellos. Entonces, yo insisto en que aquí se está ante un atentado. Bueno, voy a quitar la palabra porque atentado tiene connotaciones un poco fuertes, ¿no? Pero se está ante una situación en la que se está despojando a los ayuntamientos de ciertas competencias que ha costado muchísimo trabajo conseguir. Y entonces, en la medida en que los ayuntamientos somos la institución más próxima a los ciudadanos, pues en esa misma medida, cuanto más nos alejen los servicios de la ciudadanía, pues vamos a tener más dificultades. Y de todas formas, si me lo permite el señor alcalde, es que me ha venido una reflexión que considero que es interesante. Cuando he dicho antes que esta reforma se ha propuesto desde el Ministerio de Economía y Hacienda, creo, con criterios puramente economicistas, creo que se nos olvida que la Constitución no solamente habla de la autonomía municipal. La Constitución también habla en su preámbulo que somos un Estado social y democrático de derecho, y que eso significa que los ayuntamientos De la misma manera que la sanidad y la educación y otras instituciones no están para regirse con criterios economicistas, sino para prestar servicio a los ciudadanos. Porque el carácter social de un Estado se demuestra cuando los que más tienen más aportan y los que menos tienen más se les ayuda. Por eso consideramos que esta ley está mal enfocada desde el punto de vista ideológico y desde luego es muy complicada de aplicar desde el punto de vista técnico. De todas formas, a las pruebas nos remitimos, nos emplazamos a que vayan transcurriendo los meses y vamos a ver cuál es el resultado de todo esto.
Muy bien, pues procedemos a la votación de la propuesta conjunta de los grupos municipales, socialista y izquierda unida, para formalizar conflicto en defensa de la autonomía local contra determinados artículos de la ley 27-2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda aprobada la proposición conjunta. Y si me lo permiten las concejalas y concejales de la corporación, estoy haciéndome repaso mental del punto del presupuesto y creo recordar que no he dicho la cantidad del presupuesto que planteábamos a este pleno, que son 4.614.220,44. Pido a la secretaria que lo incorpore, si os parece bien, porque es un dato importante, en el debate que hemos tenido anteriormente. Bien, pues pasamos al siguiente punto. ¿Urgencias? ¿Hay alguna urgencia? Sí, pues ¿alguna urgencia más? Bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Pues traemos visto lo que ha sucedido con el presupuesto, traemos a la consideración de la corporación una propuesta, si se acepta la urgencia, ahora después la explicaremos, para iniciar los trámites de una modificación presupuestaria, puesto que el presupuesto se ha prorrogado y que nos gustaría hacer una modificación con carácter de urgencia.
Bien.
Procede la votación de la...
Sí. Procede la votación de
la... votación de la ratificación de la urgencia. Procedemos a la votación de la urgencia. Sabéis que es habitual en esta corporación permitir que las urgencias se debatan, por lo tanto, seguimos en la línea que mantenemos en este sentido. ¿Votos a favor de la ratificación de la urgencia? Bien, pues tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida para exponer el contenido de la misma.
Visto el desarrollo de las reuniones previas a este pleno, muchos nos temíamos lo que iba a suceder con el presupuesto y al final, por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón. Nos hubiera gustado que no hubiera sido así, que en el último momento se hubiera hecho un esfuerzo y un ejercicio por llegar al consenso, pero al final no ha sido posible. Así que creo que hay una primera consideración y es que el alcalde debe valorar la situación política en la que está porque no tiene el apoyo de la corporación y no es la primera vez que ocurre la falta de capacidad para llegar al encuentro con los grupos de la oposición que ha llevado a rechazar varias propuestas en esta corporación, así que creo que debería reflexionar y reconsiderar seriamente su situación y empezar a tomar pues, decisiones sobre lo que está sucediendo y que esta situación se solucione y se normalice con la propuesta. Y en segundo lugar, pues la consecuencia más inmediata es, lógicamente, con la legalidad en la mano, la prórroga del presupuesto inicial del ejercicio anterior que está regulado por el artículo 169 de la Ley de Haciendas Locales, y que concretamente dice, si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior con sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realizasen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley, y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en
en el ejercicio anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos afectados. Esto significa, y sabemos lo que significa, que la falta de acuerdo y de consenso, que es la obligación del alcalde en este caso y que no ha sido posible, supone que la van a pagar los parados y paradas de la Mesilla de Alba, puesto que no se va a producir aumento en la partida para el desempleo, la van a pagar las asociaciones, puesto que los convenios se van a prorrogar, y la van a pagar también los trabajadores del ayuntamiento, puesto que no se les va a aplicar la subida del convenio, o la va a pagar también los estudiantes de la Mesilla de Alba, puesto que no se les va a aplicar la partida de las becas. Somos conscientes de ello y por eso traemos a consideración esta propuesta. Los parados, traemos esta propuesta porque los parados y paradas de la Mesilla de Alba ya tienen bastante con sufrir el drama, el dolor y la angustia que supone estar en paro, como para que no hagamos los esfuerzos suficientes desde el ayuntamiento para paliar esta situación. De hecho, el año anterior fue casi la única causa que nos movió a poder aprobar el presupuesto. Facilitar la aprobación del presupuesto fue lo único que nos movió a que se aprobara, para que pudiese haber una partida importante en empleo, aunque no fue lo suficientemente importante como nos hubiera gustado. Las asociaciones, lógicamente, son las que le dan vida a nuestra localidad, cada una en su ámbito. Unas porque solucionan los problemas de índole social, otras porque en el ámbito cultural extienden la cultura a todo el pueblo de Algamasilla en una amplia y variada actividad cultural, en el ámbito deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Las becas, porque es un compromiso de esta corporación que está aprobada en pleno, que tenemos que ayudar a los estudiantes que ya están bastante perjudicados por la situación económica actual y que tienen dificultades para poder llevar a cabo sus estudios. Entonces, por todos estos motivos, la propuesta concreta que este grupo trae a la corporación es elevar a los servicios administrativos correspondientes la elaboración de los informes y expedientes preceptivos para que en el plazo máximo de un mes el pleno estudie y apruebe si procede la siguiente modificación presupuestaria, teniendo en cuenta que lógicamente se aceptan las propuestas de modificación que quiera y pueda incluir tanto alcaldía como los servicios técnicos de intervención a la propuesta que traemos hoy aquí. La traigo por escrito para incorporarla en el acta, pero si queréis la puedo hacer llegar por correo electrónico si la leéis para que sea más cómoda. La propuesta concreta tiene desglosada por partidas presupuestarias de incremento en la partida de contratación para la promoción del empleo, es un incremento de 100.000 euros con respecto a la del año pasado, más seguridad social. Por lo tanto, tendríamos una partida total para el empleo de 460.000 euros. Todos los convenios de las asociaciones estaban ya, van a firmarse o deben firmarse a lo largo del año. 10.000 euros para estudios universitarios y todos los complementos específicos que habían acordado con el comité de empresa. Para poder hacer frente a estos gastos, proponemos que se destinen los mayores ingresos que hay con respecto al presupuesto inicial del año 2013. En el año 2013 se inició con una previsión de ingresos que se han superado en algunas partidas. Entonces, como esos ingresos se han superado, consideramos que esa parte de ingresos superados, que en un principio no se contaban con ellos, deben destinarse a estas partidas. Además, consideramos, como no es suficiente, que las modificaciones de esas plazas que anteriormente, además hablaba el alcalde, que no están cubiertas, deben destinarse también a esto. Y en último lugar, para cubrir el total de la modificación presupuestaria que proponemos, que sería de 303.000 euros, con 303.458,67, si no me han bailado los céntimos y los euros, lo cubriríamos con la amortización del préstamo del sector público, puesto que la amortización
que la partida de amortización del préstamo del año 2013 es mayor que la amortización que tenemos que hacer en el año 2014. Por lo tanto, en el año 2014 tenemos una liberación de fondos bastante amplia. En cualquier caso, lógicamente, como decía al principio, es una propuesta que elevamos a los servicios técnicos y administrativos para que sean ellos los que juzguen técnicamente y busquen la posibilidad de modificar esta o cualquier otra partida para poder llevar a cabo esta propuesta.
Bien.
¿Queréis una copia?
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, la verdad es que mis dotes adivinatorias reconozco que son malas, porque hoy me esperaba cualquier cosa menos esto. O sea, hemos estado discutiendo durante 5 reuniones ideas para el presupuesto.
No, alguna propuesta de que no se cobre.
Ninguna
es absolutamente
una tomadura de pelo.
Es una tomadura de pelo.
Y resulta que acabamos de discutir el presupuesto. Hace unos minutos no se aporta ninguna idea y ahora se nos dice que por urgencia quieren que aprobemos una modificación presupuestaria. Vamos a ver, en términos jurídicos es un agravante la premeditación. En este caso está clarísimo que había una premeditación, puesto que ya traía la moción preparada. No nos diga la portavoz de Izquierda Unida que no lo teníamos. Esto es algo que estaba clarísimo, estaba muy preparadito. Esa intervención la podía haber hecho perfectamente en el punto del presupuesto. En cualquier caso, hay dos cosas que sí quiero matizar. La primera, los parados y las asociaciones no van a pagar las consecuencias de esto por culpa del alcalde. Aquí, si no se ha aprobado el presupuesto, es tal como consta en el acta, porque el Partido Popular e Izquierda Unida ha votado en contra. Por lo tanto, que quede bien claro quién ha cerrado la posibilidad de que este presupuesto salga adelante. Pero dicho esto, voy a decir lo siguiente. ¿Qué pasa si a nosotros, aquí nadie se ha rajado las vestiduras, no pasa absolutamente nada? Los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que van a seguir contando con todo nuestro apoyo y con todos nuestros servicios. Y no va a pasar absolutamente nada. A estas alturas ya tenemos el pelo blanco y sabemos gobernar sin presupuestos. Los presupuestos sencillamente nos van a dar más trabajo en el sentido de que habrá que traer puntualmente al pleno las modificaciones presupuestarias correspondientes, pero no por vía de urgencia y las que la portavoz de Izquierda Unida acaba de presentar, sino las que se vayan considerando en cada momento, porque esto ahora nos obliga a hacer una reconsideración general del presupuesto. Y en partidas, por ejemplo, la de los parados, que no pasa absolutamente nada, se prorroga. Esa partida va prorrogada. Hay otras que no, y eso es lo que tenemos que mirar con detenimiento, cuál es la situación que se nos crea. Pero en todo caso, permítanos que no se haga por vía de urgencia, sino que se haga reflexivamente, tranquilamente, y por los procedimientos adecuados. Fórmulas, pues hay muchas modificaciones presupuestarias. También podemos poner encima de la mesa una cuestión de confianza. Es otra posibilidad, gobiernen ustedes, hacen una coalición y gobiernan ustedes. Es una posibilidad legal también, es decir, que aquí no se ha cerrado ninguna puerta. Decía Don Quijote que siempre que una puerta se cierra, otra se abre. Y por lo tanto, creo que está claro que no vamos a apoyar de modo alguno esta moción por vía de urgencia porque no la consideramos oportuna. Entonces, nuestra mano sigue tendida, como hemos dicho antes, pero por un procedimiento un poquito más lógico que no aquí por vía de urgencia.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. El portavoz.
Yo no tengo el pelo blanco, Nosotros apoyamos el estudio y modificación de del presupuesto, pero partida a partida. Por lo tanto, sí que estamos obligados a entendernos en este sentido. Y le voy a hacer una coletilla al señor portavoz. Es verdad que el Partido Popular y el Partido Izquierda Unida hemos votado en contra, pero voy a hacer mías una frase de la portavoz de Izquierda Unida. Es que ustedes no han negociado con ninguna de las dos partidas. Ustedes ustedes nos han llamado cuando ustedes se interesan, ustedes no nos han puesto a decir vamos a negociar, y voy a decir que al principio de la legislatura tendimos la mano y ustedes no mordieron los dedos.
Tengo tan malos, ¿eh? Están las señales en algún dedo, ¿eh? Se entiende metafóricamente.
¿Ha terminado el portavoz del Partido Popular? ¿La portavoz de izquierda mía tiene la palabra?
No hay premeditación ninguna. Es que lo veíamos venir. El no ha habido negociación con el grupo político para solucionar los problemas que había y buscar ese equilibrio. Y lo veíamos venir. Y también vemos venir cuál es la estrategia, porque ya se ha dicho aquí. Y aparte de la carta que ya se está utilizando, es que ya se ha comentado aquí, la consecuencia de no aprobar el presupuesto es que no se aumenta la partida de empleo, la partida de empleo se prorroga, ya lo sabemos, pero no se aumenta. Y las asociaciones se quedan sin convenio, también se ha dicho aquí, y como lo sabemos y lo vemos venir, y sabemos que lo vais a utilizar, no lo vamos a consentir. Así que vamos a poner las cartas boca arriba. Y no vamos a consentir que lo utilicéis.
Sin problema.
Porque el hecho de que no hayáis sido capaces y el alcalde no haya sido capaz de sentarse con nosotros a solucionar los problemas que tenemos, y los problemas son de entendimiento, no solo de números, ya lo hemos dicho aquí, creo que está bastante claro, no significa que vayamos a dejar que las asociaciones se queden sin su convenio y que luego además nos responsabilicéis, porque el portavoz acaba de responsabilizarnos a nosotros. Y el responsable de no ser capaz de llegar a un entendimiento es el alcalde. Y ya hemos dicho muchas veces, en las 5 reuniones, en no sé cuántas reuniones más, no podemos seguir así, hay que intentar llegar a un acuerdo. Seguimos sin tener una reunión para solucionar los problemas. Por lo tanto, la responsabilidad no es de la oposición, la responsabilidad es de quien gobierna y de quien no es capaz de buscar acuerdos y de llegar a entendimientos. Porque desde luego una forma de negociar no es llegar, sentarnos a la mesa y decir, ¿tenéis alguna propuesta? Coger, apuntarla en el papel, luego venir, traerla al pleno en los presupuestos, que luego pase el año, si te he visto no me acuerdo, seguir a lo largo del año haciendo lo que nos parezca oportuno, y si te he visto no me acuerdo, y si hay algún cambio en el ayuntamiento, que el resto de los concejales se enteren porque algún vecino se lo diga por la calle. Eso no es forma de gobernar. O sí, ya está, sí. Me parece legítimo que el alcalde considere que es su manera de gobernar, a nosotros no nos parece que no, y lo hemos dicho ya por activa y por pasiva. Llevamos por lo menos 6 meses pidiendo que esto funcione de otra manera, por lo menos con nosotros, y no se nos escucha, y es lo único que hemos pedido. Entonces, como no queremos que se utilice ni a los trabajadores del ayuntamiento, ni a las asociaciones, ni a los parados, porque cada uno bastante tiene con lo que tiene, proponemos esta modificación presupuestaria. Y el resto de problemas los solucionamos entre las fuerzas políticas. Y a los demás los dejamos cada uno estar y que cada uno pueda continuar su camino. Y además le damos solución a los problemas importantes y después los nuestros los solucionamos por otro camino. Pero por lo menos que eso no sea motivo de discusión y de discordia, sobre todo que ni los parados ni las asociaciones sean un arma política. Y esa era la única intención, no había premeditación ninguna, era la única intención que tenía esta propuesta.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, muchas gracias. Hay un viejo, no sé si llamarlo refrán o proverbio, que dice algo así como que quien presume de traer la lluvia tendrá que responsabilizarse también de los años de sequía. ¿Por qué me ha venido esto a la cabeza? Pues porque aquí, simplemente con la abstención, ha habido algún grupo que ha pretendido arrogarse todo el protagonismo de que gracias a nuestra abstención ha salido el presupuesto adelante. Y eso se ha hecho público, se ha difundido entre la población. Por lo tanto, en este caso, yo no responsabilizo ni dejo de responsabilizar. Yo tengo por costumbre no agredir nunca. Quizá nunca es un poco tajante, pero vamos, no me alcanza la memoria decir que haya, me refiero a agresión en sentido verbal, no de otro tipo. Creo que nunca, siempre que utilizo un tono un poco vehemente o mis argumentos es siempre en defensa propia, eso sí, en defensa propia o en este caso del alcalde y de mi grupo y de los presupuestos. Por lo tanto, cuando yo he dicho que aquí si el presupuesto no sale adelante es porque ha habido dos grupos que han votado en contra, es porque usted en su
del 22 primera ha responsabilizado al alcalde de que es su culpa que no haya sido porque no tiene talante negociador. Bien, pues es su opinión. Pero los hechos objetivos es que aquí el presupuesto no ha salido adelante porque ha habido votos en contra en mayor número que votos a favor. Y eso es así. Vamos a ver. Otra cuestión. Premeditación no es ninguna palabra mala. Mala es cuando va en conjunto premeditación y alevosía y tal. No, no, no. Premeditar es simplemente algo que se medita previamente. Hombre, algo habrá premeditado previamente Izquierda Unida cuando ya traía escrita la propuesta de modificación presupuestaria. Eso está claro. Y en todo caso, que no ha habido, que no hemos sido abiertos, pues mire, yo le voy a hacer un pequeño recordatorio. Eso sí sabía que iba a salir y lo tenía apuntado. Lo que pasa es que no lo he utilizado antes porque de verdad yo pensaba que iba a ser como siempre, que alguien se iba a tener y iba a salir adelante. Y ya no procedía, he intentado ser lo más diplomático posible. Pero yo te lo hacía notado, 5 reuniones. Antes del pleno, 5 reuniones para tratar del presupuesto. En las cuales, en las 3 primeras, ninguno de los 2 grupos aportó ninguna idea, que a mí me conste. En la cuarta, el Partido Popular dijo, nos gustaría que la partida de las contrataciones se aumentara. Nos gustaría que la intervención social se aumentara, aunque yo intenté explicarles que se aumentaba de manera automática porque la Diputación ahora hacía directamente el pago de las intervenciones sociales, no a través del Ayuntamiento. Nos dijeron que lo de las becas les había parecido muy poco, que lo aumentáramos, y que creáramos una partida, crear la partida del aparcamiento de camiones. Exactamente eso fue lo que propuso. Y ese día les aseguro que estuve muy atento y eso fue lo que anoté. Por parte de Izquierda Unida nos dijeron lo mismo que el Partido Popular, pero además tenemos un problema de entendimiento. No recuerdo las palabras exactas, pero eso fue exactamente lo que pasó en la cuarta. Y en la quinta, que fue hace unos días, el alcalde dijo, bueno, ya esto se supone, porque eso sí nos decían siempre que tenían que meditarlo con su grupo, cosa que nos parece razonable. Y en la última el señor alcalde dijo, bueno, habéis meditado ya, lo habéis pensado, estáis por la labor de aprobarlo. ¿Hay alguna novedad, alguna cosa que queréis incorporar? Efectivamente. Y el Partido Popular dijo exactamente, o casi exactamente, que le parecía un presupuesto muy justo y que en todo caso la partida de las subvenciones a las asociaciones pues no le parecía muy amplia. Y eso fue lo que dijo, y no aportó nada más. Por parte de Izquierda Unida no se dijo nada, se nos dijo que ya sabíamos la postura que Izquierda Unida tenía, y desde ahí al pleno. Entonces, esto es lo que hay. ¿Que estamos dispuestos a seguir negociando? Claro que sí, pero negociando con propuestas concretas. Ya tenemos una propuesta concreta, la vamos a estudiar con mucho detenimiento. Todas las que haga falta, estamos dispuestos a negociarlas.
Bien, he perdido el orden del turno de palabras. No sé si hemos hecho ya, creo que hemos hecho ya las 2 rondas, creo recordar. Es que la verdad que me he quedado un poco traspuesto con esta situación tan casquiana que estamos viviendo en esta corporación municipal, que la verdad falta una intervención de Jesús. Ah, bueno, pues tiene usted la palabra.
No, yo creo que quien cierra es este, claro,
falta Jesús ya está. No, venga, como ustedes quieran. Jesús, tiene usted la palabra.
Sí, vamos a ver, nosotros sí aportamos. Mire, el Partido Socialista nos ha informado en algún momento de las subvenciones que vienen, que han recibido de parte de la Diputación.
Sí.
Vamos. Es que soy muy cuidadoso. Hay una partida de la cual el señor Nemesio de Lara, en su intervención, dijo textualmente que Argamasilla había solicitado 125.000 euros de subvención para empleo y últimamente se había quedado en 65.000 euros y se le han denegado porque se ha valorado mal, y creo que esto ustedes lo deben de aclarar. Pero fíjense qué casualidad. Miren dónde está el documento. Escrito de la Diputación. Que si Izquierda Unida quiere una copia, puede contar con ella. Pero fíjense qué casualidad. Algunas subvenciones que ustedes nos han ocultado. Pero claro, ustedes no saben que si ustedes nos ocultan esto, pues nosotros nos informamos por otro lado. ¿Eh? Y entonces aquí, fíjense qué casualidad. Argamasilla de Alba se le deniega 65.000 euros para planes de empleo. Porque no se ha baremado bien, según el señor Nemesio de Lara, porque no se ha baremado bien. Pero mírese, bueno, dígale a él lo que quiera, al señor Nemesio de Lara, dígaselo. A ustedes les han valorado, les han baremado en 26 puntos, y lo mínimo eran 30. Y el señor Nemesio de Lara dice que esto lo ha hecho un equipo de expertos. Por lo tanto, textualmente, Argamasilla de Alba no ha hecho bien los deberes y por eso se ha quedado sin ella. Pero fíjese qué contrariedad. A la Solana sí se la dan. Y allá los del Caudillo también. ¿Qué pasa? ¿Qué casualidad? Oiga, no sé, yo no sé, porque de la Solana es el señor Nemesio de Lara. Y de Llanos del Caudillo, ¿quién es el alcalde? El chofer. Pero es que fíjese usted, todos los que vienen en positivo. Y Argamasilla de Alba en negativo. Esto es una de las otras cosas que nos ha ayudado a decirles a usted que no en los presupuestos. Porque estos son ocultación. Y miren, está aquí. ¿Eh? Esto ha venido directamente desde la Diputación. Y ustedes nos dicen que no, pues mire, sí. Mira, vamos a retomar otra vez. Usted sabe que hace unos días, y no voy a sacar, tuvimos una reunión privada con un señor. Y yo me quedé un poco sorprendido cuando este señor le dijo a usted, ¿cuántos parados tiene usted en Argamasilla? Y dijo, 900, 900 y pico. Y yo me quedé, el alcalde no sabe los parados que tenemos en Argamasilla. 1.116, hombres 491, mujeres 525. Menores de 25 años, 175, que se compone 93 hombres, 82 mujeres. Entre 25 y 44 años, 535 hombres, 219 mujeres, 316. Mayores de 45 años, 406 hombres, 179 mujeres, 227. Sector agricultor, 208, industria 73, construcciones 114, servicios 612 y sin empleo anterior 90. Esto usted no lo sabía.
Dígame la fecha de ese informe. No, la fecha.
Sí.
¿Esto? ¿De qué mes?
De enero.
Ah, de enero. O sea,
no, perdón, esto es los de datos, enero. No, esto es del mes de enero.
De enero.
Es que estamos en febrero y esto va de mes en mes. Ahora el día 15 de marzo estarán los parados que tenemos en Argamasilla en el mes de febrero. ¿Eh? Ahora si usted tiene otros datos y estos datos no son correctos, esto se baja. Además lo pone aquí. Datos de enero 2014 para el municipio de Argamasilla de Alba. Y usted titubeó 300, 300 y pico. Oiga, un alcalde se debe de acostar con los parados en la mente, lo tiene que tener en la almohada, no titubear.
El director general de la administración local tampoco lo sabía, ni él tampoco.
Bueno, oiga, yo lo miro a cada momento.
Creo que podríamos que haber corregido en ese momento.
No,
pero bueno, no quiero interferir en el... Perdón, que no quiero interferir en su
yo intervine en una cosita que el señor secretario dijo que no debía haber dicho, y me dijo usted, a ver si se va a politizar esto.
No, es que se politizó totalmente. Estoy totalmente de acuerdo en la politización de la reunión. Y aquí sí que me permito meterme en la conversación porque me sorprendió enormemente que una reunión con el director general de Administración Local, que me pide a mí directamente como alcalde, se me presente en la reunión ¿cómo le llaman ustedes? La presidenta del Partido Popular de Argamasilla de Alba, que ni es concejala ni tiene absolutamente nada que ver con esta corporación. O sea, si eso no era una reunión política, que venga Dios y me lo explique. Porque se me presentaron en el despacho, junto con ustedes dos, con la presidenta del partido. a mí eso me parece una pasada absoluta. Y no tenía pensado plantear este tema, pero me parece una absoluta pasada. Y además voy a elevar una queja al propio director general de Administración Local, ya que ha salido el tema, porque me parece absolutamente tremendo en una reunión que me pide el director general a mí como alcalde para tratar cuestiones del ayuntamiento, se me presente con la oposición. Me gustaría a mí saber en qué ayuntamientos se presentan con la oposición a una reunión con el alcalde, y mucho menos, bueno, eso estaría dispuesto a permitirlo y a aceptarlo, pero que se me presenten con la presidenta del Partido Popular de Algamasilla a una reunión oficial con el alcalde me parece una absoluta pasada. No sé si es el funcionamiento, por lo visto sí, es el funcionamiento de la Junta, entre otras muchas cosas, el funcionamiento irregular. Pero bueno, quería apostillar eso, porque es que me pareció absolutamente una pasada, y lo vuelvo a repetir.
Voy a hacer una matización. Anteriormente a usted, me llamó a mí, me dijo, quiero que estés presente.
Bueno, pero es que la reunión era conmigo, que me hubiese avisado a mí.
Yo creo que mi turno de voz
¿sí?
De hablar, ¿no? Si a usted le molesta todo
no,
esto.
No, me molesta, este señor, era solamente por matizar.
Este señor le dice que no era concejal y dijo, pero yo quiero que esté. Por lo tanto, pero bueno, vamos a dejar ese tema y vamos a centrarnos en estos 65.000 euros. Estos 65.000 euros, el señor alcalde le ha impedido a 65 trabajadores de Algamasilla ganar su sueldo honradamente durante un mes. Y siempre va a lo mismo, a los más necesitados. ¿Verdad que usted se cobra todos los meses? Pues mire, esto no. Mire, aquí, 65.000 euros. Eso fue en el último momento, porque en principio aquí viene que usted solicitó 125.000. Y le puedo decir para qué y todo. Por lo tanto, creo que no, usted nos ha dedicado plenamente, y esto nos ha ayudado también a demostrar que los presupuestos hay que votarlos en contra. Y vuelvo a retomar lo que le decía anteriormente, haciendo mía las palabras de la portavoz de Izquierda Unida. Usted no ha sabido negociar con los partidos. No, yo solamente quiero decir. Usted no ha sabido negociar con los partidos. Usted se pensaba que estaba como en años anteriores o legislaturas, en mayoría, con prepotencia. Y sí, llegábamos, apuntaba y punto. Y a nosotros, además, le voy a decir más cosas, ahora que dice usted tanto de la Diputación. Usted sabe que hace poco estuvo aquí el delegado de gobierno y el subdelegado, con una tal Cristina, que es la que va con ella, la jefa de gabinete, y fue ella la que 2 horas antes me dijo, Jesús, ¿dónde estás? Y le dije yo, en mi casa. Tenemos una reunión con el alcalde y tú tienes que estar aquí. Y le dije, es que yo a mí no voy a llamar al alcalde. Y me dijo, el alcalde, cuando nos solicita una reunión concretamente para seguridad, que me lo dijo ella, venimos a hablar de seguridad, le decimos que informe a la corporación. Pues este alcalde no ha informado a la corporación. Pero le voy a hacer más para atrás. Cuando estuvimos en el cuartel de la Guardia Civil con el delegado del gobierno, con el capitán de la Guardia Civil, me dijo exactamente lo mismo. ¿Cómo no habéis estado aquí a vuestra hora? Si el alcalde es el que os tiene que notificar nuestras visitas. Por lo tanto, fíjese si nos ha ido ignorando en una, en otra y en otra. Y hoy, pues mire, ha sido el pago. Por lo tanto, tómese nota y corríjase en todo esto, comunique, informe y lo que... Y es verdad, nos solemos enterar, y nos enterarnos más bien por los vecinos, de todo lo que sucede en el ayuntamiento, que por el señor alcalde. Y cuando nos informa con 24 horas de antelación.
¿Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida?
24 horas o a veces ni eso, porque cuando vino... Pero he vertido un correo electrónico la noche de antes, que yo recuerdo abrirlo un ratito antes de que viniera. Y ese correo electrónico decía, lo recibo en mi despacho. Y después, si os queréis sumar a la visita turística, una falta de respeto absoluta al resto de la corporación, en unos términos que no son maneras de dirigirse a los demás, que no son maneras ni tratos, es que es un problema de actitud y de relación. Entonces, si no habéis movido ficha, lo hemos dicho 50.000 veces, y es verdad que ha habido 5 reuniones, y en las 5 reuniones lo hemos manifestado. Y en la última, para demostrar que todavía estábamos abiertos y receptivos y que no nos negábamos a solucionar esto, en la última, el dictamen fue la abstención. A ver,
ver si cabe la posibilidad de una llamada de teléfono y nos sentamos y hablamos, nada. Y cuando hemos visto la nota de pasar por el despacho para firmar el papel, hemos ido Ángel y yo pensando en la posibilidad de que podría haber una apertura de negociaciones de última hora, que es un motivo de negocio. Si es que no nos negamos ni hemos cerrado la posibilidad hasta el último momento. Pero por parte de la alcaldía no se abre la opción de solucionar los problemas que tenemos de falta de comunicación y de entendimiento. Pues no hay entendimiento. Como no ha habido entendimiento, se vuelve a haber impuesto en contra. Y repito, como no queremos que sea arma política ni los parados ni las asociaciones, por eso traemos esta modificación presupuestaria y después utilizamos como arma política a nosotros mismos por lo que haga falta. Pero a ellos los dejamos tranquilos y en vano. Y esa es la única intención de esta modificación presupuestaria.
Le pido al señor Hernández, sí, si lo estimo oportuno, yo ya no tengo derecho a intervenir porque el turno de réplica lo ha cerrado el líder porque es la que se va a demostrar, pero como se ha introducido un elemento nuevo en el debate, me gustaría hacer una pregunta, solamente hacer una pregunta para que el señor alcalde, que debe de intervenir, tenga datos suficientes para intervenir. La pregunta es que nos explique exactamente qué documento es el que, o sea, qué plan de empleo, en fin, que nos diga exactamente en qué consiste ese documento. Pero que exactamente. Porque una cosa es solicitar una subvención y otra cosa es que la Diputación ponga una serie de ayudas limitadas y a unos ayuntamientos se las da y a otros no se las da. Unas veces nos han dado a nosotros más que a otros, otras veces quiero que se explique.
Mire, dice textualmente: Argamasilla de Alba, renovación, red de agua, pista deportiva y pabellón. Solicitud 105.569,88. Habitantes 7.376. Puntuación 26. ¿Quiere más datos?
Sí, sí, claro que sí. Queremos saber más
datos.
Como ha dicho, vale, que luego nos dieron 60 targets.
Bueno, pues la escasa declaración que ha hecho el portavoz del Partido Popular se la voy a ampliar yo, que sí tengo los datos. Pues por lo visto usted ve las resoluciones pero no las lee completamente. Vamos a ver. Eso a lo que el portavoz del Partido Popular se refiere no es ni más ni menos que un plan extraordinario de obras que la Diputación Provincial, como la caracteriza, no como la Junta. La Diputación Provincial, como se suele caracterizar, por apoyar a los ayuntamientos, pone a disposición de todos los ayuntamientos de la provincia. Y hay una cantidad concreta que pone a disposición de esos ayuntamientos, nos manda una orden de convocatoria, nosotros preparamos un proyecto que se prepara concretamente desde el Departamento de Obras, contemplando los criterios y las cuestiones que consideramos desde el equipo de gobierno urgentes de acometer, elaboramos ese proyecto y se envía en plazo a la Diputación Provincial. Ese proyecto pues es analizado por la comisión, que no sé quién ha sido, y no hemos obtenido los puntos necesarios por las cuestiones que ahora mismo pues no es plan de detallar, pero vamos, si hay que detallarlo, se detalla sin ningún tipo de problema, y lamentablemente pues no nos dan esa subvención, pero es un plan de obras, no un plan de empleo, que es totalmente diferente, a ver si aclara los términos. Es un plan de obras extraordinario que la Diputación pone, aparte del ordinario, que en el presupuesto que acabamos de traer al Ayuntamiento, al Pleno, viene ya reflejado, si lo ha visto usted, que es este año el ordinario, son 103.000 euros que hemos reflejado en el presupuesto en el apartado de inversiones. Lo que pasa es que los papeles hay que leérselos enteros, señor portavoz. Repito, lamentablemente la Diputación no nos lo ha dado, pero vamos, esto es una cosa que pasa. Exactamente, no solamente no nos lo ha dado Argamasilla, sino a otros, creo recordar, 30 y algunos pueblos de los 90 y tantos que tiene la provincia, 91 creo recordar, bueno, no quiero dar la cifra concreta porque luego se puede malinterpretar, 90 y tantos pueblos que tiene la provincia de Ciudad Real. Pues 30 y tantos se han quedado fuera de este plan extraordinario de obras que puso en marcha la Diputación Provincial con buen criterio para ayudar a los ayuntamientos, que es lo que está haciendo la Diputación Provincial. Recalco. Lamentablemente no hemos tenido este plan provincial de obras extraordinario, pero vamos, esto es una cosa que no sé por qué se sorprende el portavoz del Partido Popular, porque me gustaría saber cómo se hizo el reparto. Nosotros afortunadamente tuvimos suerte y tuvimos acceso al primer taller de empleo que puso a disposición la Junta, pero creo que fuimos dos ayuntamientos, tres, de la provincia de Ciudad Real, gobernados por el PSOE, que tuvimos el taller de empleo de cocina. Y creo que gobernados por el PSOE hay bastantes más. Y sin embargo, fueron veintitantos o casi 30 los que recibieron el plan de empleo en la primera convocatoria del año pasado del PP. ¿Le parece a usted un reparto muy equitativo? Es muy equitativo, ¿verdad? Sí. Este sí es muy equitativo, el de la Diputación no, pero este sí. Bueno, en cualquier caso, lo que la Junta tiene que hacer es pagarle al Ayuntamiento los 700 y pico mil euros que nos debe. Es lo que tiene que hacer, y es lo que tiene que reclamar el portavoz del Partido Popular, porque por ahí están diciendo que se ha pagado todo a los ayuntamientos, cosa que es totalmente falsa. Y en la reunión del delegado, del director general de Administración Local, pues se puso de manifiesto que ahora mismo pues nos está condicionando muchísimo el presupuesto y el desarrollo de las actividades de este ayuntamiento, la deuda que nos tiene la Junta. Y me consta fehacientemente que a casi todos los ayuntamientos del Partido Popular les ha pagado. Eso también es muy equitativo, ¿verdad? Pregunto. Se ve que es muy equitativo también para el gobierno del PP, pero bueno, esto es lo que hay. Así es la forma equitativa que tiene el Partido Popular de repartir las cosas, es muy equitativa. Pero bueno, insisto, esto es lo que ha pasado, de verdad, lamentablemente no nos han dado este plan extraordinario de empleo. Y bueno, pues seguiremos intentándolo. En próximas convocatorias lo volveremos a pedir y pediremos, como ya hemos pedido yo personalmente al presidente de la Diputación, que en la medida de lo posible compense al pueblo de Argamasilla de Alba con otras cuestiones que se puedan encajar dentro del presupuesto de la Diputación. Tengo el compromiso que nos van a compensar por otras vías, pues bien, arreglo de caminos, en fin, ya se determinará y ya les daré detallada información sobre esta cuestión. En cuanto a... Sí, no, por terminar ya con los planteamientos, que nos traen a este punto, la propuesta de urgencia que hace Izquierda Unida me parece absolutamente cínica, por poner una palabra que, bueno, ahí se queda. Porque es que, vuelvo a repetir, hemos tenido 5 reuniones de comisiones informativas. Yo lo que propongo a este pleno es que no se cobre ninguna de las 5 reuniones que hemos tenido, porque es una auténtica pasada, por no decir otra palabra diferente, que hayamos tenido 5 reuniones que al Ayuntamiento de Argamasilla de Alba le pueden haber costado, no sé, no podría calcular ahora mismo detalladamente, pero a lo mejor se acerca a los 2.000 euros, 2.500, bueno, sería cuestión de analizar las resistencias que cobran los concejales y concejalas de las comisiones informativas. Por lo tanto, me parece una auténtica risa, por no decir otra cosa. Si hemos convocado comisiones informativas para negociar el presupuesto en 5 ocasiones, ¿por qué no plantea esas cuestiones que ahora nos trae y que tanto le preocupan en esas reuniones, que es donde se negocia el presupuesto? ¿O es que lo que quiere Izquierda Unida es que negociemos aparte? Pero claro, que negociemos aparte y que nos dobleguemos a lo que quiere plantear Izquierda Unida, porque eso es lo que pasa aquí, no pasa otra cosa. Esta cuestión viene por un enfado, digámoslo así, que tiene el grupo de Izquierda Unida, que incluso después le ha llevado a votar en contra de cuestiones que van incluso en su propio programa electoral, pero bueno, ellos sabrán, ya lo dijimos en otros plenos anteriores, pero bueno, es un enfado por una cuestión que sucedió en un centro municipal, en concreto en el hogar de mayores. Esto viene por ahí, mayormente. O sea que ahora, si lo que ustedes quieren es que este alcalde o este equipo de gobierno se doblegue a lo que plantea Izquierda Unida, pues que díganselo claro a los ciudadanos. Ya está. Nosotros hemos hecho un presupuesto que entendemos que es el presupuesto que se puede hacer con las cifras económicas que tenemos. Ustedes lo han votado en contra. Y ahora lo que nos plantea es prácticamente lo mismo que hemos propuesto en el presupuesto. Porque es que es prácticamente lo mismo, con un poco más de partida para contrataciones, pero esto lo podría usted haber planteado en las comisiones informativas, que no pasa nada, que han sido 5 y en las que hemos abierto la mano a negociar el presupuesto, en todas y cada una de ellas. Por lo tanto, no sé a qué estamos jugando, no sé qué manera de gobernar es esta. Si nos reunimos en las comisiones informativas, ¿qué manera de negociar es esta? Porque si nos reunimos en las comisiones informativas para negociar un presupuesto, no se plantea prácticamente ninguna opción para incorporar el presupuesto, y ahora resulta que aquí, premeditadamente o no, Pero bueno, parece ser que sí, porque esto viene muy bien escrito, muy bien redactado. Esto se ve que estaba ya, no ha sido unas anotaciones a bolígrafo que han salido de, en un momento del Grupo de Izquierda Unida en el despacho. Esto ya viene perfectamente aquí maquetado. Pues sí, ustedes tenían estas propuestas, porque no las hicieron llegar en su momento a las mesas de negociación que hemos tenido, a las reuniones que hemos tenido de negociación. Por lo tanto, insisto, me parece una auténtica pasada, por no poner otro calificativo más duro, pero bueno, en cualquier caso nosotros vamos a votar en contra de esta propuesta, porque, ya te digo, es exactamente o muy parecida a lo que hemos planteado en el presupuesto, y por una pataleta, porque no se puede decir otra cosa, y por una historia que se montó en base a cosas que se han acreditado no ciertas en diferentes reuniones que hemos tenido. Y es tan sencillo también, yo les pido a Izquierda Unida, que igual que me piden a mí acercamiento a la hora de negociar, es también un poco de modestia y de humildad Izquierda Unida, porque uno se equivoca en su gestión política y uno comete errores y hace ruedas de prensa desafortunadas y hace juicio de valor y escrititos fuera de contexto con argumentos que no son ciertos. Entonces es tan sencillo también lo que yo le pido a Izquierda Unida, y espero que recoja el guante, que sea un poco más humilde también, y cuando y que asuma que se equivoca también de vez en cuando, no están en posesión absoluta de la verdad. Si ha habido un problema en el hogar, hemos tenido reiteradas comisiones para analizarlo, para ver qué es lo que ha pasado en esa cuestión concreta. En las reuniones ha quedado perfectamente clarísimo delante de todos, que estábamos ahí viéndonos las caras, lo que pasó, con testimonios claros de gente del Consejo de Mayores. Y lo que hay que hacer es tener un poquito de humildad y decir, bueno, pues mira, a lo mejor nos hemos pasado en los planteamientos y no pasa nada por reconocerlo. Si no pasa absolutamente nada, cuando uno se equivoca, yo soy el primero que pido disculpas. Así que solamente quería decir eso porque me parece importante en esta cuestión. Vamos a votar la propuesta de urgencia de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues no se aprueba. Y pasamos al siguiente punto, que es ruegos y preguntas. ¿Hay algún ruego, alguna pregunta por parte de...?
Sí. Hemos visto en prensa recientemente los cambios que se van a producir desde Consermancha. Usted ya no lo hizo saber aquí en este pleno, si va a remodelar los contenedores y toda esa población que se mueve en torno al servicio de recogida de basura. Lo que hemos visto en prensa es que en la localidad vecina, que tantas veces se nos pone ahí el ejemplo, el coste del servicio se va a abaratar. Y nosotros quisiéramos saber, aunque usted nos diga que allí pagan más basura de aquí que aquí, que nos va a decir, pues resulta que queremos saber cómo nos va a afectar a nosotros esa medida que se vaya a llevar a cabo desde la mancomunidad que usted preside. Y un ruego. No
presido yo la mancomunidad, la preside Santiago Lucas Torres, que es compañero suyo.
Exactamente, vicepreside. Un ruego. Quisiera recordarle desde el nombre de mi grupo al señor periodista de esta corporación que estos concejales que aquí están presentes, desde la más modestia de las modestias, tienen un nombre y tienen apellidos. Lo único que le pido es que deje ya también un poquito de... no voy a llamar manipular, Jesús, porque no lo voy a usar bien. Y que se acuerde cuando haga mención de estos concejales, que estos concejales no tienen nombre. Si tiene que reducir un poco las fotos tan elocuentes que todos sabemos, pues que se saque más. Eso no estamos en contra de nosotros, de que salga el público, que es lo que queremos, que salga. De hecho, cuando cortamos el otro día la cinta del Estocalia, echamos en falta a que ni siquiera se le hubiera dicho a los comerciantes que iba a haber corte de cinta, como tampoco se le había dicho al periodista. Los que tenían que haber estado cortando la cinta eran los comerciantes allí también presentes, de los cuales no estaban casi ninguno. Estaban estos concejales del Grupo Popular, que luego ni se nos hace referencia unos concejales del Grupo Popular. Yo estaba por traerme hoy las fotocopias de los DNI para que el señor periodista, como nos llamamos, porque no cuesta tanto,
no cuesta tanto, que se nos tenga en consideración y se nos nombre. Cuando no vayamos, que no nos nombre, pero cuando estemos, que digan cómo nos llamamos, que no pasa nada, que lo que tenemos es eso, que nos conozcan, no salir, no salir en los medios para enseñar nuestras vestimentas, que vamos a ser chicos y compañeros normales, pero sí que se nos tenga en consideración, porque somos concejales de esta corporación y el señor periodista últimamente se lo olvida.
Quería saber si cuando los trabajadores del ayuntamiento van al castillo, ¿lo usan vehículos particulares o el del ayuntamiento? Porque vamos, yo han llegado otros oídos que algunos trabajadores de allí tienen que usar su coche, pues ya no sé si esa cantidad irá en la nómina, no irá. O sea, todos, si todos se les incluye o unos y otros.
¿Alguna cuestión más?
Sí, queremos preguntar qué pasa con la mesa de trabajo para formar la nueva comisión de empleo. En el pleno anterior dejamos sobre la mesa nuestra moción y nuestra propuesta, porque el día anterior al pleno recordamos que se había reunido ya esa mesa de trabajo. Nos dijo que a la semana siguiente se iba a volver a reunir para seguir trabajando y buscar conclusiones. Ha transcurrido un mes y no sabemos nada. En segundo lugar, estos días pasados están ocurriendo hechos, a nuestro entender, bastante graves en Alcázar de San Juan, con heridos, incluso detenidos por la policía, porque los ciudadanos y ciudadanas de Alcázar de San Juan están manifestando en defensa del servicio público de aguas y pidiendo una consulta popular a su alcalde con respecto a la privatización de este servicio. Vamos a presentar, ya lo anunciamos, para el pleno siguiente, una moción para que nos dé tiempo a pensarlo y estudiarlo detenidamente, pero queremos preguntarle al alcalde si apoya al pueblo y a los ciudadanos y ciudadanas de Alcázar de San Juan que se manifiestan en defensa del servicio público de agua en Alcázar de San Juan.
Bien, pues por contestar a las preguntas que se plantean, en cuanto a la tasa de basura, sí, le contesto, un topelloso paga el más que hay en Argamasilla. A nadie se le escapa, yo esto lo he planteado en reiteradas ocasiones dentro del seno de la Mancomunidad, diciendo que esto no puede ser así, y lo digo así de claro también aquí delante de la Corporación Municipal. Creo que un servicio que se presta desde una Mancomunidad debería cobrarse exactamente igual a todos los vecinos que viven en el seno de esa Mancomunidad que presta el servicio. Somos 21 pueblos, como todos sabéis, y lo he planteado en reiteradísimas ocasiones a Santiago, al anterior presidente, porque me parece que, claro, al final lo que se hace es un juego político de estas cuestiones que no debería tener lugar, porque si estamos en una mancomunidad que al final lo que pagan los ayuntamientos es exactamente lo mismo, un ciudadano de Argamasilla, como un ciudadano de Tomelloso, como un ciudadano de Alcázar, como un ciudadano de Las Labores, independientemente de lo complejo o menos complejo que sea la recogida de basura, para eso se creó la Mancomunidad, con fines estrictamente solidarios, de decir, bueno, que todos los vecinos paguen lo mismo, independientemente de la dificultad que pueda tener la recogida de basura en los diferentes municipios. Y así se acordó cuando se creó la Mancomunidad, pues que los pueblos mayores fuesen solidarios con los pueblos menores y hiciesen esa tarea. Como digo, la que se encarga de gestionar todas estas cuestiones es la propia Mancomunidad, desde su presidencia, la Junta de Gobierno y el Pleno de la Mancomunidad, y insisto que lo he planteado en reiteradísimas ocasiones. Por esto mismo que está pasando aquí, no solamente Tomelloso el que está planteando reducir el coste de la basura, nosotros también hemos pensado la posibilidad de introducir algún tipo de rebaja, pues alguna rebaja más a los jubilados, pero Yo he discutido mucho sobre esto, además, precisamente me sorprende que venga la pregunta por parte del Partido Popular cuando, bueno, son los abanderados de que los servicios se tienen que amortizar, sí o sí, y que hay que pagar lo que cuestan los servicios, porque... sí, por lo menos eso lo han manifestado en muchas ocasiones, y en la ley que acaban de aprobar ustedes en el Parlamento Nacional así lo dicen, servicio que no se satisfaga económicamente por las contribuciones de los vecinos, pues no se puede prestar por una administración. Esa es la filosofía de la ley. Si ahora cambian ustedes de opinión, pues trasládenlo a su grupo político en el Congreso y que cambie la ley. Pero bueno, a lo que voy es que ciertamente hay mucha diferencia o algunas diferencias entre lo que se cobra en unos pueblos y en otros con el servicio de basura. Creo que el servicio, pues evidentemente no se tienen que tender a cobrarse lo que más o menos cuesta el servicio, siempre menos, porque siempre los ayuntamientos, las administraciones públicas en un servicio público tienen que poner dinero, y todos lo sabemos. En este sentido, pues hay pueblos que deciden bajar la basura y subir otros impuestos, y hay pueblos que agrupan o que meten dentro del IBI lo que puede costar la basura y suben el IBI y quitan el recibo de la basura. En fin, hay multitud de casuísticas que, bueno, que se pueden comprobar fácilmente entrando en la web y en las ordenanzas de los diferentes ayuntamientos. Yo insisto en que el servicio de basura se tenía que cobrar exactamente igual a todos los ciudadanos de la mancomunidad, pero bueno, nosotros tampoco somos de los pueblos que más pagamos en la mancomunidad. Hay pueblos que pagan muchísimo más al semestre que nosotros, y bueno, pues eso va en función de lo que considera oportuno en cada determinado momento pues la corporación que preside el ayuntamiento en cuestión. En cuanto al ruego al periodista, pues me parece, permítame señora portavoz del Partido Popular, poco elegante y poco legítimo hacer una valoración sobre el modo profesional que desde mi punto de vista ejerce sus funciones el periodista sin que él pueda contestar. Estamos en un pleno y él no puede contestar directamente sobre sus criterios. En reiteradas ocasiones hemos hablado de este tema. Yo entiendo que ustedes quieren salir en la foto, pero se lo he preguntado también en multitud de ocasiones, a ver si me traen de una vez por todas un ejemplo de tratamiento político de las noticias que suceden en un pueblo gobernado por el PP que se pueda comparar al que se produce en Argamasilla. Y yo suelo ver las noticias habitualmente, y ya que ha salido el alcalde del pueblo vecino, pues les hago un ruego, y es que le digan al señor Cotillas, pues que cuando hagan una nota de prensa también en su ayuntamiento, ya que lo ponen de ejemplo en Argamasilla, que parece que tienen una fluida comunicación y parece que es el que marca los criterios al Partido Popular en nuestro pueblo, pues que le digan que saque también a Inmaculada, que tiene nombre, y que saque también al portavoz, a José Antonio, que sale bastante poco. Bastante poco, y doy fe, bastante poco y doy fe de ello. Pero bueno, ahí va el ruego también, y en cualquier caso, pues me parece que estas cuestiones se pueden hablar en otros foros y no aquí, donde una persona no puede contestar o no puede defenderse con sus criterios en este pleno. En cuanto a los trabajadores del castillo, pues no sé exactamente a qué trabajadores se refiere, porque enviamos a gente a limpiar y estamos enviando al centro de recepción. El centro de recepción, según me consta a mí, el kilometraje se paga. A la gente que ha ido no va dentro de su sueldo, porque evidentemente son planes de empleo que están regulados en la cuantía de su sueldo, pero el kilometraje se paga aparte. El trabajador nos presenta un escritito con el kilometraje y se le paga aparte. Así es como se ha venido actuando desde que se abrió el centro, y anteriormente cuando no era centro, pero todavía, pero se recibía a los turistas allí. En cuanto a la mesa de trabajo que plantea Izquierda Unida, la portavoz de Izquierda Unida, pues efectivamente nos estamos demorando, pero es que los servicios técnicos están preparando las propuestas concretas para ir con un documento concreto sobre el que trabajar, y le acabo de preguntar a la concejala, la idea es convocar justo después del carnaval. Así que se está elaborando ese documento que nos sirva de base para poder establecer criterios en este sentido. Y en cuanto a la pregunta que me hacía, pues es una pregunta bastante maliciosa, pero Yo aquí, evidentemente, cada pueblo pues tiene su criterio. Si se refiere usted a que me decante, porque hace un tiempo desde el ayuntamiento se planteó la posibilidad de sacar a la gestión externa el servicio del agua, pues lo sigo reiterando, porque ustedes son perfectamente conocedores del problema que tenemos en la Masía de Alba. Es verdad que dimos marcha atrás, consideramos que bueno, pues después de una serie de apreciaciones, y no nos duelen prendas en asumirlo, vuelvo a lo de antes, que no nos cuesta pedir disculpas cuando nos equivocamos o dar marcha atrás cuando algo no ha salido todo lo bien que queremos que salga, pero yo sigo planteando que el problema del abastecimiento de agua es un problemón en Argamasilla de Alba, y todos lo saben, y el otro día tuve la oportunidad de comentarle a la portavoz de Izquierda Unida el problemón que tenemos en Argamasilla con el abastecimiento de agua. Estamos consumiendo la mitad de agua que Tomelloso. Entonces, es un auténtico problema y tenemos que acometerlo. Hemos decidido que lo vamos a acometer por gestión directa, que de momento no vamos a privatizar el servicio, y bueno, pues en eso estamos trabajando. Pero que la cuestión que se plantea en Alcázar de San Juan es una cuestión pues que se ha planteado en muchos pueblos, y muchos pueblos tienen pues muchas opciones. Quizás seamos de los únicos o de los muy pocos que hacen la gestión directa del servicio de aguas. Alcázar tenía una empresa creada para gestionar el agua, que era una empresa municipal, que también es una opción que se puede plantear en este ayuntamiento. No se descarta ninguna, es cuestión de sentarse a hablar, de analizar el problema con detenimiento y de buscar soluciones, que es lo que hemos hecho en las reiteradas comisiones informativas que hemos tenido hablando del tema del agua. Lo que sí está claro es que tenemos que buscar una solución. Eso sí está clarísimo, porque lo que no podemos es estar consumiendo la cantidad de agua que estamos consumiendo con 4 o 5 veces menos población que el municipio vecino. Entonces, se puede hacer, sí, me apunta, es verdad, a mí me parece estupendo que se apruebe una consulta popular. Yo estoy totalmente de acuerdo en las peticiones que se hacían en el Ayuntamiento de Alcázar. Me parece estupendo que se haga una consulta popular, y no entiendo por qué en Alcázar no se ha hecho. Se puede hacer sin ningún problema. Nosotros nunca nos hemos opuesto a eso ni nos vamos a oponer. Que se haga una consulta popular con todos los datos encima de la mesa y que se permita a la gente pues opinar sobre este tema en cuestión, que es lo que se debe hacer.
En nuestro caso dimos marcha atrás, estaba yo el alcalde entonces,
¿sí? Que
consideró que la coyuntura no era...
Efectivamente, bueno, pues en cualquier caso, insisto, hay multitud de fórmulas, como todos sabemos, hay ayuntamientos que tienen la gestión en una empresa que se llama Aqualia, otra Aquages, otros en Emaser, que es una empresa mixta de la que forma parte la Diputación y que no es totalmente privada. En fin, hay multitud y algún gran abanico de opciones que se pueden plantear. Lo que sí está claro es que, bueno, hemos tenido ya varias comisiones informativas con este asunto, y bueno, no puedo decir que no avancemos, porque se está avanzando. Es verdad que a lo que se refería la portavoz de Izquierda Unida de dejar el río seco, pues nos ha ahorrado 0,2 hectómetros cúbicos, 200.000 metros cúbicos de agua que hemos consumido menos, que, oye, es una cantidad significativa. De pasar a consumir 2 hectómetros, ahora pues consumimos 1,8, los datos que tiene Armando, jefe de obras, es 1,7 casi. En cualquier caso sigue siendo un consumo muy elevado, y ahora pues en la última reunión, pues ya se lo comenté a la portavoz, decidimos sectorizar el pueblo, intentar buscar como sea qué es lo que está pasando, porque evidentemente esto no puede seguir así, tenemos que tener fugas por todos sitios. Yo no sé qué es exactamente lo que está pasando, hemos comprobado ya la tubería general, no hemos encontrado fugas. Tiene que haber algo, o tomas que no sean conforme a ley. En fin, algo tiene que estar pasando en el municipio de Argamasilla de Alba, porque no es normal este consumo de agua que tenemos. Bueno, pues con esto terminamos los ruegos y preguntas, finalizamos el pleno. Como es un pleno ordinario, sí.
Hemos visto un error, para que lo corrijan, en los acuerdos de las alegaciones al BIDI, en el cuarto,
sí.
Es 2012-2024, pone 2014.
Sí, es verdad, sí, lo he visto yo también. Sí. Bien, pues, bueno, viene bien corregir todo lo que hayamos detectando. Como es un pleno ordinario, tiene la palabra el público asistente, si tienen alguna cuestión, alguna pregunta que hacer. Bien, pues si no hay ninguna cuestión, levantamos la sesión agradeciendo a los concejalas y concejales de la Corporación Municipal pues
la sesión y al público asistente, pues gracias también por asistir a este pleno. Que pasen buenas noches.